Bienvenidos a nuestra tercera hora de programa, Carlos Honorato, que ya estás casi con el bañador.
Te queda bañador, un día. Qué exagerada eres. Estamos solo en el primer día de la primavera. ¿Cómo que dos días? Bueno, ¿dónde me quieres llevar a mí?
Yo quiero que te vayas. No, algún día de vacaciones.
Yo me iré el jueves que viene, por ejemplo. El que viene. Todavía queda mucho.
Vale. Pues entonces, ¿qué te parece si hablamos de economía? Algo que te interesa tanto.
Estamos además muy mal, ¿eh? Porque ya entramos en la última semana. Vienen los gastos extras ya de Semana Santa. Y las pensiones que no parece que suben o que no suben.
Uf. Pues el profesor Rodríguez Brown ya está aquí, así que le vamos a recibir como se merece. Su sintonía. Don Carlos, saludos, muy buenas tardes.
¿Qué tal estas nieves a pesar del gobierno?
Ah, pues muy bien, ¿y usted?
Bien, sin entrar en detalles.
Bueno, veo que viene hoy muy coordinado, sus calcetines, su pañuelo, su corbata.
Yo quería estar a tono con Carlos Honorato y Pablo Otero, que siempre están...
Es verdad, porque...
Sobre todo Carlos Honorato, que ya le llaman en latín arbiter elegantorum.
¡Oh!
Yes, of course.
Querido Pablo Otero, hoy vamos de escándalos. ¿Qué le ponemos así en el menú al profesor?
Venga, una de Facebook.
Una de Facebook. Vale.
Sí, la verdad es que vamos cayendo en la cuenta que esto de poner el nombre, los apellidos, el teléfono, el DNI, tan alegremente, luego nos puede traer consecuencias, algunos más que otros. Y lo que está pasando a Facebook es paradigmático de una red que empezó con una pretensión que era la de tener una comunidad de estudiantes y se ha convertido en un negocio tremendo a lo largo y ancho de todo el mundo, Nieves.
Ya, pues la compañía norteamericana... dice que no ha habido filtración, porque claro, si todos esos datos realmente están en manos de quién sabe quién, Mark Zuckerberg, pues no sé qué serían de sus acciones y de su empresa.
Oh sí, eso sí que sabemos. Fijaros esa diferencia que hay entre las empresas y la política, ¿no? Cuando ponéis algo, una noticia mala de la política... Hasta que tenga un impacto, hasta que tenga un coste electoral, pues puede pasar años, ¿no? En cambio, aparece una noticia de Facebook y es que a la media hora se derrumban sus acciones. Se derrumban hasta unas cifras espectaculares y sus dueños pues pierden miles de millones de dólares, cosa que me parece bien. Quiero decir, las empresas, igual que las personas jurídicas, igual que las personas normales, pues tenemos que soportar los costes de nuestra conducta, ¿no? A partir de ahí, la verdad es que yo tengo serias dudas de qué es lo que puede pasar, porque por lo que yo he intentado entender, aquí de lo que se trata es de una incorrecta política por parte de Facebook con las personas que usan aplicaciones. Concretamente la empresa inglesa que se llama Cambridge
Analytica.
Eso es, Cambridge Analytica. Y al parecer es de allí en donde ha surgido el problema, pero claro, son gente que hace aplicaciones para Facebook y por lo tanto hay cierta responsabilidad. No sabemos exactamente cuál es de esta gran empresa. A mí no me parece mal. Aquí estamos todos sometidos al escrutinio de la justicia, salvo, como digo, los políticos que hacen cosas y los costes de sus acciones, pues a saber, la próxima elección, igual la gente se olvida, pero la empresa no, ¿eh?
Cometes un error, ¿no?
Oye, a la media hora, lo de las acciones de Nieves Herrero and Company,
Facebook se derrumban. Se han derrumbado.
Totalmente, y habrá que ver, hoy lo comentaba la prensa internacional, existe tal cosa como el Financial Times, es lo que decía, hay tal cosa como el capital social.
Y
ahora lo que tiene que hacer Facebook es recuperarlo, claro.
Pero profesor, es que los datos que resulta que están en manos de quién sabe quién,
claro.
Oye, ¿no hay una ley de protección de datos en todo el mundo?
Se supone que sí, salvo para la agencia tributaria, que esa sí que puede tener todos nuestros datos sin ningún problema, pero para las empresas, desde luego, tienen... Están regulados, sí, y no pueden abusar de ellos.
Y dicen que tienen datos que nos sorprenderíamos.
Datos de lo nuestro.
De lo nuestro
no será
tienen
posible.
De todo.
Yo pensé que tenían datos.
No bromen.
Yo pedía datos de Carlos Honorato, porque ese sí que es un hombre que tiene un pasado.
Pero lo que es verdad, Nieves, es que tienen más datos de los que nosotros creemos que tienen, porque es que se los damos gratis.
Claro.
Cada vez que le damos a un me gusta
a un
cualquier
click,
cosa.
Claro.
ellos lo anotan y dicen, Nieve le gustan las flores blancas, le gusta tal, le gusta cual.
Le gustan las orquídeas, que yo los tengo que le regalo. Sí.
Claro. Exacto, me gusta.
Así que saben muchas cosas de nosotros.
Sí,
fíjate, me da miedo,
Fijaros, un poquito. En ese caso, ¿de quién es un tema precioso? ¿De quién son los datos? Se supone que son nuestros, ¿no?
Sí,
¿no?
Se supone.
Quiero decir que nosotros somos propietarios de nuestros datos, igual que somos propietarios de nuestra casa. Con lo cual, nadie tendría que poder usarlos sin nuestro consentimiento.
Pero hemos cedido en el contrato.
Bueno, eso o cuando entramos en las páginas y nos dicen, si usted entra aquí, está usted aceptando las cookies, todos nuestros oyentes que usan internet saben de lo que estoy hablando. Y bueno, eso me parece que es un primer paso, porque tú puedes decirles que no quieres, ¿no? Pero en el fondo es un caso de propiedad privada. ¿Te suena esa idea? Es un poco antigua. Nadie cree en ella.
Yo creo en ella, pero se cumple. Esto con respecto al escándalo de Facebook, pero tenemos que hablar de pensionistas. Tenemos una de pensionistas, por favor, Pablo.
Venga, otra más. El gobierno parece que anuncia que podría eximir de parte del pago del IRPF a pensionistas que cobren rentas anuales de hasta 17.000 euros, dicen que para que puedan ganar poder adquisitivo. Bueno, pues vamos a ver cuál es el alcance, porque no va a ser efectivo, porque ya estamos en la campaña de la renta de este año, que empezó el día 15, el día 4, atentos, el día 4 ya se puede presentar el borrador, y lo avisamos. Carlos, ya sabes, el 4, ¿tú eres de los primeros?
Yo, el día 4, a primera hora que se puede, ¡ping! Está mi declaración. Sí. Siempre.
¿Y por qué tanta
la revisaremos
premura?
Con cuidado.
Porque ya le he prestado suficiente dinero al Estado como para no recuperarlo.
No me digas que te estás quejando del Estado.
No, yo un teléfono, me sale siempre a devolver, así que me tienen que devolver lo que he puesto de más.
Fíjate.
¿Para qué voy a esperar? Fíjate. El profesor me aconsejó que no esperase.
Desde luego, no hay que esperar nunca.
Claro.
Ya, ¿usted también es de los primeros que...
No, de los últimos. Bueno, me han dicho que los últimos son los primeros.
Claro. Pero cuéntenos entonces qué va a pasar con lo que plantea el Partido Popular de eximir del IRPF a 1 millón de pensionistas. ¿Qué
Vamos
le parece
a ver,
usted?
Esto hablaba Pablo Otero de la campaña, ¿no? Yo creo que aquí lo que estamos es en campaña electoral.
Electoral,
efectivamente. Es lo que cuenta. ¿Esto qué es? Pues es la continuación de lo que adelantó Rajoy el otro día en el Parlamento, que sí. Recordáis, lo hablamos aquí y dijimos que no tenía de momento ningún contenido. Lo anunció Mariano Rajoy, pero no tenía contenido. Pues esto es lo que hay. Y entonces está intentando dotar de algún contenido a su promesa. Y la promesa era cuidar de las pensiones más bajas a través del IRPF.
Eso es.
Y yo creo que esto es lo que hay. Más datos de lo que ha dicho Pablo, yo creo que no hay, ¿no?
Además, es una respuesta a lo que ha ocurrido estos días atrás, tantos pensionistas en la calle, pues hay que responder y que salga adelante. De todas maneras, también tiene un poco de efecto limitado, porque con 12.000 euros de renta ya no pagas el impuesto.
O sea, sí, si pero hay un margen entre 12 y 16, hablamos, ¿no?
Sí, 12, con rentas anuales inferiores a 14.000 euros tampoco pagas el IRPF, o sea que nos estamos quitando una parte muy importante ya. Digamos que han hecho la cuenta para que no salga del todo mal si al final no se cumple.
Oye, entre 12 y 16 hay 4.000 euros. Yo sé que a gente como vosotros, como tú, como Honorato, os parece que es poca. Pero a la gente corriente, oye, no, lo digo muy en serio, 4.000 euros son 4.000 euros, tú.
Claro.
¿No te parece?
Sí. Profesor, noticia del Banco de España que mejora la previsión de crecimiento. Caray, esta es buena noticia, no me diga que no, para el 2018. Es buenísima noticia.
Una noticia buenísima.
Sí. ¿Eh? Además, el lunes la conocíamos de la Fundación de Cajas de Ahorros, ¿te acuerdas que lo comentamos?
De Funca, sí.
Y hoy el INDE pues ha dicho que, de acuerdo, que venga 2,7.
Pues fijaros, una de las cosas que pasa en economía es que cuando el ciclo económico va al alza, así cuando aumenta la actividad económica, lo normal es que los economistas nos equivoquemos a la baja. Es decir, decimos que la economía va a crecer un 2,3 y después subimos la estimación al 2,7. O sea que eso en principio nos indica que la cosa va relativamente bien. Esto no significa que va a perdurar, cariño. No. Lo único que perdura es lo nuestro, te lo he dicho muchas veces.
Muchas veces.
Todo lo demás es efímero, ¿vale? Pero de momento claro que es una buena señal y es un indicador de que el ciclo económico sigue teniendo una actividad económica al alza, cosa que además más o menos vamos viendo y los datos que nos van llegando desde todos los puntos de vista de actividad, empleo, etcétera, pues van
bien,
por ahí,
¿no? Aprovechando que hablamos del Banco de España, hoy hemos sabido que dice el Banco de España que las pensiones los próximos 16 años seguirán subiendo al 0,25. O sea,
pues
que
si ha dicho eso, me parece una temeridad, porque pues, no sabe. Claro,
los próximos 16 años.
¿Qué va a saber el Banco de España lo que va a pasar en los próximos 16 años? Yo creo que no sabe lo que va a pasar en los próximos 16 meses o días. No sabemos esto. Recordemos que las pensiones están en manos de nuestros políticos. Entonces, pues sí, puede suceder si todo continúa como hasta ahora y si las reglas no cambian. Pero oye, a saber, el propio gobierno
ha
dado alguna señal de que igual la sube más. O sea que no sabemos. Lo que está haciendo el Banco de España es simplemente proyectar hacia el futuro las normas que están fijadas hasta ahora.
Pero está lejos la petición del PSOE del IPC.
Bueno, pero a saber, igual el PSOE gana las elecciones y la pone. El problema de las pensiones es que está en manos de los, siempre ha estado en manos de los políticos. Todo en las pensiones, desde las cotizaciones hasta las prestaciones. Con lo cual, me parece muy, muy osado por parte del Banco de España predecir.
Además ocurre otra cosa. Estamos hablando con ligar las pensiones al IPC. En Europa, 20 estados, es verdad que utilizan el IPC para revisar las pensiones. No totalmente. O sea, utilizan IPC más un factor de corrección. Porque, ¿qué pasa si el IPC es positivo? Estupendo, se la valoriza. Pero, ¿y si es negativo? ¿Qué hacemos?
La bajamos.
No nos olvidemos que hemos tenido muchos años de inflación bajísima.
Claro, podemos entrar en un ciclo negativo en el que el IPC otra vez se vuelve a reducir. ¿Y entonces qué pasa con las pensiones? ¿Vamos a reducirlas? ¿Vamos a bajarlas? ¿Vamos a consolidar?
No des ideas, Pablo Otero.
Ideas, Judas.
No, es que
Iscariote.
No.
Que a estas horas te pueden estar escuchando en el Banco de España y también en el Ministerio de Hacienda.
Lo que es peor, mi madre.
Desde luego que sí.
Bien. Queríamos hacernos eco también de otra noticia que habla de la inversión extranjera. La noticia es que baja un 30% en Cataluña y en Madrid acapara más del 60% de la inversión extranjera. Más datos, ¿no, Pablo?
Pues sí, y además esto lo vamos a enlazar un poco con una noticia que leíamos antes sobre la mejora de la previsión. ¿Sabéis en parte por qué mejora la previsión? Pues porque hace unos meses, cuando se hizo el estudio, estaba toda la crisis de Cataluña, entonces eso rebajó bastante las expectativas de inversión extranjera, de realizaciones, de producción y demás. Y ahora, con ese dato real, ya el condensado de todo el año 2017, se ve que realmente baja un 30% en Cataluña, pero que esa parte de pérdida, y tiene que ver un poco más allá que con el simple hecho de que se han ido empresas de Cataluña, lo han asumido muchas comunidades limítrofes, pero a Madrid realmente le ha ido bastante bien en el mismo periodo, un 60% de crecimiento, de recepción, de inversión. Algo está pasando. Puede que haya un trasvase de polos. La farmacéutica, por ejemplo, es una industria que siempre ha estado muy ligada a Cataluña y, sin embargo, ahora parece que también empieza a mirar hacia la zona centro, con una zona pues en la que puede implantarse fácilmente.
Bueno, el titular simplemente de la noticia, al profesor, ¿qué le sugiere? Esto de que baje un 30% en Cataluña y que en Madrid acapare más del 60%.
A mí me sugiere esta pregunta. ¿De verdad os asombra?
¿A usted?
¿De verdad os asombra que la inversión extranjera caiga en Cataluña y suba en Madrid? Yo creo que no, ¿no? Quiero decir, hay que ponerse siempre en la piel del otro, ¿no? Imaginaos que sois un inversor extranjero, está repleto de inversores y gente que está intentando hacer negocios. Bueno, a ver dónde invierto mi dinero y tal. Y tú puedes elegir entre Cataluña o Madrid.
¿Le da seguridad a Madrid?
Pero vamos a ver, quiero decir, Nieves, lo que hemos visto en los últimos meses ha sido un marco de perturbaciones constantes, de una inseguridad jurídica notable. O sea que no lo sé. A mí me parece que, de momento, a tenor de lo que sabemos, a tenor de las noticias que hemos contado aquí en tu programa y de que todos nuestros oyentes conocen, hombre, yo creo que lo normal es que un inversor pues se retraiga y se contenga a la hora de invertir en Cataluña y, en cambio, que invierta más en Madrid. A mí, desde luego, no me asombra en absoluto.
Bien, si le parece, le vamos a dar una noticia a usted y a todos los oyentes que tienen que ver con los acontecimientos de estos últimos días. Pero se ha producido ahora, pero es como la última parte de una noticia que arrancó en Lavapiés. Al menos 5 policías municipales han resultado heridos esta tarde en el barrio de Lavapiés. Repito, 5 policías municipales heridos. después de ir a detener a un inmigrante senegalés que les habría amenazado de muerte. Según confirman fuentes sindicales, los funcionarios han tenido que pedir refuerzos cuando un grupo de personas ha comenzado a lanzarles piedras y sillas. Los agentes han ido a identificar y al detener al supuesto autor de las amenazas de muerte cuando un grupo numeroso de inmigrantes han empezado, como les digo, a lanzar piedras, sillas, cascotes contra los agentes. Estos han pedido refuerzo, repito la misma noticia, por la emisora policial. Según fuentes sindicales, un agente ha resultado herido con un puñetazo en la cara, otro con lesiones en un ojo, un tercero con un golpe en el brazo, con una papelera. Los agentes han arrestado al supuesto autor de las amenazas y han salido a toda velocidad del lugar. ¿Qué les parece?
Pues a mí me da una pena particular, porque como bien sabéis, yo no he nacido aquí. Y todo lo que tenga que ver con la inmigración me resulta un tema muy sensible. Intentando ver el problema con un poco de perspectiva, ¿no os hace recordar esto a cosas que hemos visto en otros países? ¿No os hace acordar a Francia?
La verdad es que sí.
¿A Francia?
Sí, sí.
¿A los episodios de la banlieue? Sí. Si os fijáis, los políticos de todos los partidos, ahí esta cosa me da exactamente igual. Siempre han dicho que estos problemas sociales se pueden resolver con más intervención, más gasto público, más subvenciones. Pues en Francia lo han hecho. Francia es un país más rico que nosotros, gasta más dinero que nosotros, tiene impuestos más altos que nosotros. Oye, no lo han resuelto, ¿eh?
Pues realmente esto que fue el fin de semana, la noticia desde luego de las últimas horas, que colé de esta manera, o sea que estamos hablando de 5 policías heridos al ir a detener a un senegalés. La verdad es que en estos momentos ya había un ambiente complicado,
Y además duele especialmente que sea en Lavapiés, un barrio de Madrid que se ha distinguido en los últimos 8 o 10 años por una capacidad de integración de hasta 75 nacionalidades distintas.
Muy notable, muy notable.
Se había conseguido, desde los sucesos, por ejemplo, del año 96-98, que empezaron en Malasaña y acabaron en Lavapiés, o incluso en el año 2001 también hubo incidentes en la zona, pues se había conseguido una tranquilidad tremenda. Hubo un problema muy importante con lo que se llamó el polígono industrial chino de Lavapiés. Se consiguió que toda esa actividad comercial se desplazara a polígonos industriales realmente como tal en el exterior de Madrid y que el comercio tradicional volviera a tomar las riendas. Puede haber habido gentrificación, puede haber habido turistificación, puede haber habido muchos procesos extraños a Lavapiés, pero por encima de todo eso estaba la tranquilidad de que ese barrio había conseguido una convivencia sensacional hasta ahora,
correcto.
Hasta ahora hemos llamado a la policía municipal, dicen que van a darnos todos los datos, que están recabando los datos y que en estos momentos, claro, se ha dicho 5 policías municipales que han resultado heridos, pero queremos contrastarlo, ir directamente también a las propias fuentes. Les estaremos informando en los próximos minutos. Estamos también llamando a la Policía Nacional para que nos den su última hora, pero realmente ahí está esta noticia, que tal como la hemos recibido, se la contamos, 5 heridos esta tarde en el barrio de Lavapiés, otra vez. Alfredo Perdiguero, del Sindicato de la Policía, gracias por atendernos, Alfredo. Me gustaría que me contaras si tienes más datos. Nosotros manejamos que 5 policías municipales han resultado heridos después de ir a detener a un inmigrante senegalés que les había amenazado de muerte, parece ser.
Así es. Estaba patrullando por ahí normalmente. Al identificar a este ciudadano se ha puesto chulo, se ha puesto flamenco, se ha enfrentado con los compañeros. Han acudido otros 3 más, 2 patrullas más que hay por la zona. Y de momento sí te puedo decir que de momento hay 5 heridos policías municipales. Se ha intentado reducir al señor y estoy pendiente ahora a ver qué ha pasado, si se le ha detenido o qué, porque con el lío de los heridos más pillado hablando con unos y hablando con otros, porque no sé ni cómo se han montado ni qué ha propiciado esto, pero desde luego lo que dicen es que se ha enfrentado a ellos, les ha amenazado de muerte, se ha puesto chulo y que al final pues no ha querido saber nada de la policía, por desgracia.
Ya, lo que sí parece es que han empezado a lanzarles piedras y sillas y bueno, la policía ha tenido que pedir refuerzos, ¿no? Lo que nos estáis justo diciendo.
Claro, o sea, eso es, ha pasado una patrulla por allí y a la hora de llegar al verles ha tirado contra ellos y a consecuencia de este lanzamiento de objetos pues se han pedido refuerzos, evidentemente, para intentar de momento simplemente identificarle a ver qué es lo que quería o qué es lo que iba a hacer o quién era el señor en cuestión. Una vez que han llegado el resto de compañeros, pues bueno, una batalla campal porque haya 5 policías municipales heridos me parece muy fuerte. Pero esto conlleva, Nieves, una reflexión a que estos grupos parlamentarios, estos grupos políticos o incluso el portavoz, que me hace mucha gracia, de sindicatos de manteros y lateros, que ya dentro de poco habrá sindicatos de asesinos y sindicatos de terroristas, porque a este paso cualquier cosa, siguen diciendo a día de hoy que la policía municipal ha sido la causante del hecho. Que la policía municipal es la que ha causado la muerte del otro día del senegalés, cuando por activa y por pasiva se ha demostrado que es mentira, que ellos no estaban allí, que ellos intentaron salvar la vida y que, por tanto, no pudieron sacar la vida de este hombre adelante, pero que no tiene nada que ver con esa persecución. ¿Con qué interés, Nieves, con qué interés siguen diciendo esta barbaridad? ¿Qué buscan? ¿La muerte de una persona? ¿La muerte de alguien, sea policía o sea ciudadano normal, para que siga la gente encrispada y siga la gente odiando unos a otros?
Bueno, también, Alfredo, hay que saber la situación de tensión que viven ellos, que siempre, permanentemente, están sin papeles, viven de eso, que es una ilegalidad, te doy la razón, pero yo creo que esto se tiene que resolver, esta situación es que hay que resolverla inmediatamente y, desde luego, la violencia jamás. Esto hay que ya frenarlo de todas. Alfredo, gracias y te pedimos que sigas recabando datos porque volveremos a hablar contigo. De momento nos quedamos con que 5 policías han resultado heridos en el barrio de Lavapiés, sí, después de ir a detener a un inmigrante senegalés que les había amenazado de muerte. Ha habido lanzamientos de piedras, de sillas. Bueno, pues esta es la última hora. Mucha tensión, claro, en el barrio. Profesor.
Pues sí, una pena, desde luego.
Desde luego, desde luego. Mire, para que no se quede usted tan mal, tenía Carlos una música preparada para usted.
Sí, hombre, Ainara Sánchez, una chica que tiene 17 años y que canta como Los Ángeles, una versión de un tema de Leonard Cohen. Y ya que estamos diciendo que ojalá, pues aleluya, ¿no? Venga, hermano,
claro que
dale
sí
ahí.
Hola, soy Ainara. Quería agradecer a todos los que me habéis votado por las redes sociales en el programa Madrid Directo y os animo a que lo sigáis compartiendo y que sigan subiendo los votos. Un besito.
¡Qué bonito!
¡Aleluya!
¡Aleluya! Claro.
¿Usted lo ha cantado alguna vez?
Alguna vez, sí.
Sí, es bonita.
Me alegro, profesor.
107 votos. Mira, en 20 horas hemos recaudado 158 votos, que no está mal, ¿eh?
No está mal, no
ahí,
está mal.
Ahí,
no
a lo tonto,
mal.
A lo tonto. Encima no damos mal regalos ni nada, ni regalamos jamones. Y ella ya tiene 107 de esos 158.
Olé.
Así que ha dejado pocos para Ana María Humanes, que es la otra chica que nos cantó esto otro. Verás.
Si fuera más guapa y un poco más lista, si fuera especial, si fuera de revista, tendría el valor de cruzar el vagón y preguntarte quién eres.
Esta es una historia muy emocionante del 11M. Jueves se llama la canción de La Oreja de Van Gogh. Ella tiene solo 51 votos. Hay que animarse, hay que votar en nuestras redes sociales,
claro,
madriddirecto.om. Y una cosita, que necesitamos cantantes para después de Semana Santa. Tengo necesidades.
Bien, pues
sí.
Podemos, ver, profesor, ¿se quiere presentar?
Sí, yo me presento, claro.
De, pongamos, 10 años. De 10 años a 100, cualquier persona de la Comunidad de Madrid.
Más cerca de los 100.
Sí. Me sirve.
Que de los 10.
No necesito nada más que se pongan en contacto conmigo. madrid.directo@ondamadrid.es. madrid.directo@ondamadrid.es. Y que me diga, me llamo fulanito y canto muy bien y por favor llévame al programa.
¿Y valen tangos?
Uy, ¿valen? Ojalá. Ojalá ¿valen? Alguien quisiera cantar un tango. Profesor, una ranchera, ¿verdad?
Carlos,
¿Nieves?
Sí. Por favor.
Sí, sí, un tango.
Tango. Vale, si quiere fuera de concurso.
Voy a practicar en Semana Santa.
Fuera de concurso.
Fuera de concurso.
¿Por qué fuera de concurso? ¿Creéis que voy a perder? No, claro, creéis que voy a perder. Os conozco. Malvados.
Subvencionados.
Ah, pero ¿quiere dentro de concurso? Es que sería un honor.
Sí, pues fantástico.
Venga, pues.
Le tengo que buscar contrincante. ¿Quién podría cantar?
Pues algún mudo habrá.
A ver.
Pero puede ser un tango. ¿Le tomamos la palabra? Yo me lo he creído. ¿Sí? Venga, hecho.
Bueno,
éxito.
Tengo que buscar
a
alguien que cante algo.
A ver,
pues profesor Rodríguez Brown, gracias. No
Venga,
sé, tiene días festivos, ¿verdad?
Sí,
va a descansar.
Voy a un poco, sí, del gobierno. Voy a descansar.
¿Y va a viajar usted?
No, me quedo en España. Viajaré, pero fuera de Madrid, pero me quedo aquí.
Muy bien.
Para no estar
pues,
muy lejos de vosotros, porque claro, tengo que vigilarlos, a saber lo que hacéis.
Ay, a saber lo que hacemos. Gracias, profesor. Hasta la vuelta. Gracias, Pablo Otero. Nosotros
gracias,
seguimos aquí en Madrid Directo.
Onda Madrid.
¿Preparados para una aventura inolvidable?
¡Sí! ¡Bailar con Epi y Blas en Sésamo Aventura!
¡Descubrir el Himalaya con Shambhala!
¡Bailarnos en Caribe Aquatic Park!
¡Sentir la pasión Ferrari!
Y ¡descansar en increíbles hoteles!
PortAventura World, un mundo de experiencias únicas. Entradas más hotel hasta 30% de descuento un día en Ferrari Land incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
En Polijuguete celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99€. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99€. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Poli Juguetes.
Este domingo de Ramos, un hierro de leyenda en las ventas. Vuelve Victorino Martín a darnos momentos únicos para recordar. No puedes faltar al reconocimiento de la afición de Madrid al mejor ganadero de la historia. Compra ya tu entrada en las-ventas.com.
Madrid Directo, en Onda Madrid. Con permiso, Constantino Mediavilla.
Seguimos en Madrid Directo, ha llegado Constantino Mediavilla, es el momento en el que siempre, con permiso, queremos traer hasta aquí ayuntamientos de la Comunidad de Madrid. Hoy tenemos al alcalde de Tres Cantos, a don Jesús Moreno. Bienvenido, gracias don Jesús.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Muy bien.
Vamos a hablar de Tres Cantos, pero Costan, hagamos un alto en el camino porque hoy hay un ayuntamiento en el que se han decretado 3 días de luto por la muerte de 2 niños. Que han perecido, hoy se ha sabido por la autopsia que ha sido a manos de su padre. Pero casi mejor que nos lo cuente Sara Hernández, alcaldesa de Getafe. Muy buenas tardes, alcaldesa.
Hola, buenas tardes, por decir algo, pero bueno, de buenas tiene poco el día.
Tiene poco el día, efectivamente. Hoy está ahí nuestra unidad móvil, está mi compañero Roberto Macedonio, que ha estado pulsando la opinión de todos los vecinos y está la gente muy conmovida, Sara.
Absolutamente conmovida, porque siempre que producen este tipo de actos, siempre que se producen estos hechos trágicos en cualquier rincón de nuestro país o del mundo, te sobrecoge el corazón. Pero haberlo visto en casa, en personas que además conocemos y que se implican mucho en la ciudad, pues sin duda alguna ha sido un verdadero puñetazo en el centro del corazón.
Claro, porque Raquel, la víctima que se ha encontrado con la muerte de sus hijos y al final el suicidio, ¿no?, de su pareja, estaba, parece ser, en trámite de separación, pero claro, creo que la han tenido que asistir allí mismo, ¿no, Sara?
Podemos imaginar, aunque no nos cabe ninguna en la cabeza, qué es lo que a Raquel ahora puede estar sufriendo, en un dolor absolutamente indescriptible. Y ayer pusimos las dependencias del ayuntamiento buscando espacios más acogedores para que los psicólogos y la psicóloga le pudieran trasladar la trágica noticia, porque ella llegó al ayuntamiento conociendo el fallecimiento de sus hijos, pero no las circunstancias en las que se había producido la muerte. Y la verdad es que durante todas esas horas, hasta la madrugada, que estuvimos aquí en el ayuntamiento verdaderamente fueron muy tristes y siempre nuestra labor acompañando a Raquel, a sus amigos y a su familia.
Probablemente ha sido lo más duro que ha vivido, alcaldesa.
No le quepa ninguna duda. Es absolutamente, tenemos dificultades en nuestro día a día, cosas que no salen como nos gustaría que salieran, hechos trágicos en la ciudad, pero siempre que hay niños, siempre que las portadas de periódicos se tiñen del sufrimiento y en este caso de la sangre de niños, de personas inocentes, no hay persona de bien que hoy no se siente absolutamente compungida.
Desde luego, 3 días de luto oficial, alcaldesa.
Tres días de luto oficial, acompañado además de esta mañana con una concentración en la plaza del ayuntamiento y 3 días en los que evidentemente hemos suspendido todos los actos institucionales desde el propio ayuntamiento, porque queríamos trasladarle, y ese es nuestro objetivo durante estos días, poder trasladarle, ser capaz de transmitirle a Raquel que estamos con ella, que la ciudadanía de Getafe se vuelca, igual que ella se ha volcado, porque es una mujer activista que siempre está luchando, formando parte del movimiento asociativo a favor de los derechos de los más débiles, en este caso de los niños y niñas con pluridiscapacidad, pues Getafe hoy quería lanzarle un abrazo fuerte, un abrazo caluroso para que también sintiera nuestra compañía.
Claro, porque uno de sus hijos tenía parálisis cerebral, ¿no? Y era, pues, lo que ha dicho, muy activa, ¿no? A nivel de asociación.
Raquel es una persona, una mujer coraje, una madre coraje, muy conocida primero por su labor docente, es profesora de francés en un instituto y en la escuela de idiomas de Getafe, perdón, en un colegio y en la escuela de idiomas de Getafe, pero además, junto con eso, ha formado parte y forma parte de diferentes asociaciones que siempre han luchado por un mundo mejor, en este caso integrando la perspectiva de la discapacidad.
Desde luego. Sara, estamos en territorio de alcaldes, Constantino también, con el corazón encogido, ¿verdad?
Pues sí, alcaldesa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Constantino.
Tengo aquí al alcalde de Tres Cantos. Yo creo que le vamos a mandar el abrazo entre los dos, uno de alcalde y otro de periodista, ¿no? Porque a uno se le encoge escuchando a la alcaldesa, ¿verdad, alcalde?
Sí, bien, la verdad es que o seas alcalde o somos personas, y la verdad es que cuando ayer me enteré de la noticia, la verdad es que nos quedamos consternados, ¿no? Como un ser humano pues es capaz, ¿no?, de hacer esa barbarie con sus hijos, ¿no? Yo, alcaldesa, y al pueblo de Getafe, mandaros todo el cariño de Tres Cantos, ánimo, y yo creo que entre todos vamos a poder erradicar esta violencia de género, ¿no?, una violencia tremenda, y que entre todos vamos a salir, ¿no?, de este tremendo dolor. Y, por supuesto, mandaros un abrazo a todo el pueblo de Getafe y a todo el mundo, porque la verdad es que en este momento es cuando más unido hay que estar, claro, ante estos... Uh-huh. Estos hechos, ¿no?
Además, Sara y Jesús...
Muchísimas gracias, amigo, amigos en general, porque en estos difíciles momentos, el saber que, aunque sea desde la distancia, hay muchas personas que te apoyan y que sienten contigo y que te acompañan en esta travesía tan dura, reconforta.
Además, Sara, fíjate, hablábamos hace poco con el alcalde de Boadilla, que estaba aquí, hablábamos de los municipios seguros, y aparecía Boadilla como el municipio más seguro de la Comunidad de Madrid, municipio de Tres Cantos, aparece también muy arriba como
segundo,
uno de los más seguros, pues el segundo. Y al final dices, ¿de qué poco vale, no? Porque ¿cómo puedes prever, Sara, un acontecimiento como este? Es absolutamente imprevisible, independiente del nivel de seguridad del municipio, entiendo.
Sí, no tiene nada que ver con el nivel de seguridad. Es una cuestión también de implicación social y de actitud ciudadana. Eso por encima de cualquier cuestión. Las leyes son importantes, las leyes nos permiten ir avanzando, pero está claro que las personas son las que tenemos que dotar de convivencia, de respeto, de tolerancia, de igualdad. Eliminar cualquier atisbo de violencia, tenemos que eliminarlo, erradicarlo de nuestras calles y de nuestras plazas. Y eso es una labor, sin duda alguna, de los poderes públicos, impulsando todas las medidas y también, de una manera absolutamente clara, de la implicación y de la concienciación social.
Sara, gracias por haber sacado este rato para estar con nosotros, porque es un día muy duro para todos, pero usted es la alcaldesa y vive con más intensidad el dolor de sus ciudadanos. Hoy toca estar con Raquel y la verdad sé que en estos próximos días vamos a estar pues contando hasta el detalle, desde el máximo respeto, todo lo que haga todo su municipio. Sara, ¿de algo tenemos que informar a nuestros oyentes, de algo que vaya a pasar en Getafe en las próximas horas?
Pues informaría de la solidaridad. de la solidaridad de un pueblo como el de Getafe, tradicionalmente luchador, reivindicativo, pero siempre que ha sido necesario, ha salido a la calle para decir, aquí estamos para brindar nuestra mano cómplice y nuestra mano de amigo y amiga para ayudar a quien más lo necesita. Yo creo que esos son los días que en lo que corresponde y es lo que a Raquel más le puede ayudar.
Sara Hernández, alcaldesa de Getafe, muchísimas gracias a mis compañeros que han hecho posible esta comunicación, tanto a Roberto, Mariano, Quique, gracias. Seguimos en Madrid Directo.
Onda Madrid.
¿Preparados para una aventura inolvidable?
¡Sí!
Bailar con Epi y Blas en Sésamo Aventura.
Descubrir el Himalaya con Shambhala.
Bailarnos en Caribe Aquatic Park.
Sentir la pasión Ferrari.
Y descansar en increíbles hoteles.
PortAventura World, un mundo de experiencias únicas. Entradas más hotel hasta 30% de descuento. Un día en Ferrari Land incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
¿Te gusta el sushi? ¿Aún no conoces dónde comer el auténtico sushi? ¿Has oído hablar de la cadena de restaurantes Sumo? ¿Aún no nos conoces? Entra en nuestra web sumorestaurante.com y descubre el placer del sushi cada día más cerca de ti.
Una obsesión que cambiará el rumbo del destino. Descubre la ópera trágica La Dama de Picas con Cinesa Temporada Clásica. Un viaje por la Rusia del siglo XVIII te espera en Cinesa el 22 de marzo desde la Deutsche National Opera. Más información en cinesa.es. De lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Jesús Moreno, alcalde de Tres Cantos, próximo protagonista. Así que adelanto, porque tenemos mucho que celebrar también.
Sí, es que,
no
sí,
todo
sí.
Es negativo.
Sí, sí, hay es verdad que la vida sigue y tenemos que seguir adelante. Tenemos efeméride, que significa que tal día como hoy, 21 de marzo ahora de 2018, si nos vamos 27 años atrás, nace el municipio de Tres Cantos, que es el más joven, desde luego, de la Comunidad de Madrid, alcalde.
Sí, efectivamente. Bueno, Tres Cantos empezó antes, empezó 35 años antes. Fue un proyecto para descongestionar las grandes ciudades. Se creó municipios como el de Tres Cantos y los primeros vecinos vinieron a vivir como en los años 82, 83, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues fue un movimiento muy importante de vecinos, pues para conseguir cosas nuevas y necesarias para nuestro Tres Cantos. Y luego, efectivamente, justo hoy, hace 27 años, se publicaba en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid la segregación y, por lo tanto, la constitución de un nuevo ayuntamiento. El último ayuntamiento somos
Pero tal día como hoy.
Tal día como hoy.
Sí, sí.
Tal día
como sí, sí. Por favor. Espera, pregúntale cuánto tiempo lleva de alcalde.
¿Cuánto tiempo lleva de alcalde?
Es que también da la casualidad, efectivamente, que hoy hace 6 años...
Hoy también, pero también bueno, por favor.
Tome posesión como alcalde de Tres Cantos.
¿Sabes lo que es esto? Esto puede tener algo... A ver si
adivina
usted.
Espérate, porque creo que también un familiar cumple años hoy.
Sí, muy importante hoy mi padre, que es lo más importante, la familia, también cumple 85 años. Fíjate. Así que...
Bueno, estamos de celebración.
Esto puede tener algo de magia.
Hola Jesús, ¿cómo estás, señor alcalde? Un placer felicitarte en este 27 aniversario de Tres Cantos. Yo creo de verdad que Tres Cantos se lleva, si se lleva en alguna parte, es aquí, en el corazón, ¿eh? Y por arte de magia, aparezco aquí delante de ti, estuve hace muy poquito por esas tierras para celebrar 27 años de Tres Cantos. Así que la magia os siga acompañando otros 27 y otros 27 y otros 27, para siempre. Un abrazo muy grande de vuestro amigo Jorge Blas.
Bueno, muy bien, muchas gracias. La verdad es que tuvimos un espectáculo magnífico. El pasado viernes,
mágico.
Tres Cantos y el Ayuntamiento, el Centro Cultural se convirtió en un espacio de magia. Y luego el espectáculo final de Jorge Blas, que fue espectacular, la gente se divirtió, fue magnífico.
O sea que estamos de celebraciones,
sí,
claro.
Sí.
¿Toda esta semana va a ser así?
Bueno, comenzamos el viernes, ¿no?, con el espectáculo de magia. Ayer tuvimos una gala importante, ¿no?, que reconocimos el trabajo, la labor de muchos tricantinos en distintas áreas de deporte, seguridad y demás. Y hoy hemos tenido una comida familiar, ¿no? Casi nos hemos juntado casi 1,000 vecinos de Tres Cantos delante de un gran cocido madrileño, que ya es tradición. Somos un municipio pequeño, somos un municipio que tenemos poca historia, pero tenemos ya historia, ¿no? Y el tema del cocido que celebramos este 21 de marzo, que yo invito a quien lo desee todos los 21 de marzo a celebrar conjuntamente, y es una forma de celebrar, ¿no? Esta tarde también tendremos ópera, somos un municipio que también nos apasiona la música, el arte, y tenemos ópera, La Traviata, a 7:30, y luego al final un gran espectáculo de sonido, de música, de vídeo, videomapping, la fachada, centro cultural, para reflejar, ¿no?, lo que es Tres Cantos, lo que ha sido estos 35 años y los últimos 27, ¿no?, ya como municipio, ¿no? Si me permitís, lo que quiero, en primer lugar, es agradecer. Y además, hoy tenemos, también hemos tenido un acto muy, muy importante. Hemos hecho un recordatorio a un tricantino, pionero, que ya no estaba entre nosotros, que fue un precursor y luchador y que consiguió un centro de mayores. Y nos hemos reunido mucha gente, ¿no?, pionera, gente histórica de Tres Cantos. Yo quisiera, mis primeras palabras hoy, yo creo, es de agradecimiento, ¿no?, a todos los que empezaron a vivir en Tres Cantos en los años 82, 83, 84, que no había nada. No había ni farmacias, ni consultorio médico, no había nada, ¿no? Y cómo consiguieron que este proyecto de Tres Cantos hoy se haya convertido en una de las mejores ciudades del mundo, ¿no?
O sea, fueron construyendo pueblo.
Sí, 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 efectivamente. Y además lo bonito de esto es que al celebrar el 27 aniversario, es que podemos celebrar este aniversario con los que construyeron Tres Cantos. Si yo creo que somos el único municipio, ¿no?
Claro.
Hay muchos municipios que celebran el 100 aniversario, 100 años, 200, ¿no? Nosotros celebramos 27 junto con la gente que construyó Tres Cantos, los que vinieron a construir Tres Cantos, los que vinieron a trabajar, a vivir. Y me contaba mucha gente, decía, bueno, es que yo fue por casualidad. Y al final estoy encantadísimo de haber venido a vivir a Tres Cantos, la calidad de vida que hay, la seguridad, somos de los municipios más seguros, el trabajo, zonas verdes. Y la verdad es que lo que noto hoy, por ejemplo, cuando he estado con los pioneros de Tres Cantos, es que una satisfacción, un orgullo, De haber trabajado, de haber servido para que Tres Cantos hoy esté posicionado como está, pues que la verdad es que es de orgullo y satisfacción, ¿eh?
12 minutos para llegar a las 7, que no falte el pan ni la mantequilla.
Camina, cada paso tuyo a mí me contamina. Mueve las caderas como gelatina, lindura divina. Te comería con...
Esto es Efecto Pasillo, ¿le suena?
Sí, es uno de los grupos que creo que me gustan bastante.
Sí, no, ¿no? Bueno, pues...
A mí es que la música me encanta. Sí.
Pero toda en general, nos toda ha sorprendido muchísimo lo amplio.
Fíjate, hemos celebrado, gracias a la Casa de Andalucía, en Tres Cantos, el pasado mes de febrero, el concurso de flamenco, y que es a nivel nacional uno de los más importantes. Me encanta el flamenco. Hoy, por ejemplo, tenemos la Traviata de Verdi, música clásica, me encanta la música nacional. Es mi pasión la música, me gusta mucho.
A mí también.
Pero eso sí, está, no, muy bien. No
está muy bien.
Eso está muy bien. Ahora, hay una cosa que Tres Cantos no tiene, Nieves.
¿Qué es?
Esto.
Te voy a escribir la canción más bonita del mundo. Voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo.
Es La Oreja de Van Gogh, esta canción se llama La Playa,
sí.
Y no tiene playa, Tres Cantos.
Bueno, hasta ahí, espérate, hasta ahí
no,
espérate.
No, pero le digo yo porque,
espérate.
Mire, municipio sin deuda, ¿no?
Efectivamente, somos unos municipios que gestionamos bien. Hay una prioridad que puse en marcha hace 6 años, que es no gastar ni un euro más de lo que ingresamos. Y yo creo que nos ha ido bastante bien, ¿no? Somos de los que mejor pagamos a nuestros proveedores a 8 días. No tenemos deuda, tenemos las cuentas saneadas y lo que dedicamos, sobre todo, los recursos de los vecinos a mejorar la ciudad y a mejorar los servicios que prestamos.
No, que Montoro a usted le adora, se llevan bien, ¿no? Pero claro, no tienen problema. Es que vienen datos alcaldes que nos dicen 150 millones de deuda, 85 millones de deuda, 90... Es tremendo gestionar sin dinero.
Hay una gestión importante que yo creo que puso el gobierno de España, que fuera de pago a proveedores. La cantidad de empresas que con esta política se han salvado, pequeñas empresas que se han salvado, gracias a que las administraciones nos han visto obligados a pagar en tiempo y forma a los proveedores.
Pago a 8 días,
ha dicho. Mismo estamos pagando a 8 días y nuestro objetivo, y así ya también lo ha hecho el concejal, es pagar incluso en cuanto llegue la factura.
A tocar teja.
No esperas, efectivamente, pagar, porque creo que es como hay que hacer las cosas, ¿no?
Caramba,
no, a servicio hecho, inmediatamente pagar, pero ¿cuánta gente se ha arruinado esperando que le pagara un ayuntamiento, no?
Sí, efectivamente, había ayuntamientos que pagaban 300 días o más, ¿no? O más de un año. Eso es inviable, ¿no?
Perdón, alcalde, pues vamos a ir muy rápido, muy picaditos. La tasa de paro, ¿no? Muy baja, muy importante. Sí. Están en torno al 5 o al 9.
La formación es muy importante. Es decir, yo cuando voy a los colegios, que voy mucho a los colegios, a los institutos, le digo, chavales, estudiar, estar formado, estar preparado, significa, al final, busca encuentra de empleo, ¿no? Tres Cantos, ahora mismo tenemos una tasa de paro del 5%, porque la población tricantina está formada, está preparada, tiene inquietudes culturales, inquietudes general, y lo que les hace que no haya esta tasa de paro. Y por supuesto también por parte del ayuntamiento trabajamos diariamente pues para mejorar la formación, mejorar la iniciativa, sobre todo la iniciativa emprendedora, creo que es importante en estos momentos, y efectivamente pues el objetivo de seguir mejorando el empleo en Tres Cantos. Somos uno de los municipios, creo que somos el tercer municipio, porque tenemos un gran polígono industrial, tenemos un gran parque tecnológico, que más oferta de empleo ofrecemos a la Comunidad de Madrid, ¿no? Creo que somos el tercer municipio, ¿no? Y eso es lo que hace efectivamente que Tres Cantos pues, hoy pues, goce de esta tasa de paro, que nos anima a seguir trabajando en política de empleo.
Es usted ingeniero agrónomo, fue concejal de urbanismo. Hay un urbanismo muy peculiar en Tres Cantos, no tan peculiar, acabamos de hablar con Sara Hernández en Getafe y los sectores es algo que también se lleva mucho en Getafe, pero es verdad que se agrupan, ¿no?, en torno a sectores. ¿Cuándo se empieza a diseñar ese Tres Cantos?
Pues sí, la verdad es que yo creo que el urbanismo de Tres Cantos es único. Es decir, además que invito a quien quiera para que lo conozca, ¿no? Son la zona de sectores, pero sectores peatonales. Es decir, que hay una zona residencial, zonas verdes, cada sector tiene su zona residencial, su zona peatonal, su dotación deportiva o educativa. Si un chaval, un niño, puede ir desde su casa al colegio o a su estación deportiva sin ver un coche, sin pasar por ningún tipo de vía, ¿no? Fue un diseño que se hizo al final de los años 70, no, finales de 60-70, para que, como he dicho anteriormente, para descongestionar las grandes ciudades, y se hizo un diseño sobre papel. Tres Cantos es un diseño sobre papel, sobre plano, ¿no?, para evitar los problemas que tienen las grandes ciudades de atascos, de movilidad, de seguridad viaria, y Tres Cantos se consiguió.
47.000 habitantes, rondando los 50. Exactos, ¿Cuándo se llega a 50? ¿Cuál es la previsión? 200.000. A 50.000.
Yo creo que en previsión de unos años, dos, tres años, llegaremos a los 50.000 habitantes, ya seremos un municipio ya grande.
Yo quiero preguntar si es muy caro vivir en Tres Cantos. Lo digo por si alguien nos está escuchando. Caray, lo que están diciendo me interesa. ¿Se anima a la gente joven para que vayan para allá?
Sí, la verdad es que Tres Cantos es el municipio, vamos, calidad de vida, pues yo creo que es importante, ¿no? La seguridad, la disponibilidad de educación. Yo creo que tenemos de los mejores colegios que tenemos en la Comunidad de Madrid, el bilingüismo, tanto en colegios como en los institutos, las instalaciones deportivas, la calidad también, la oferta cultural. Es muy, muy importante, pero la vida pues es normal, ¿no?
Pero hay mucha obra nueva.
Sí, sí, sí. Estamos ahora mismo en un nuevo desarrollo, que lo llamamos la Zona Norte, donde se van a construir, se están construyendo aproximadamente unas 8.000 viviendas, unos 20.000 vecinos vendrán a vivir, y sí que efectivamente ahora mismo hay posibilidad que nuevos vecinos, de hecho, hay una demanda importante, ¿no?, decir, de gente que viene y que quiere venir a vivir a Tres Cantos.
Le vamos a poner una escena de película. Cierra los ojos, a ver si sabe cuál es.
Adiós pongo por testigo. Adiós pongo por testigo de que no lograrán aplastarme. Viviré por
el... Yo creo que, bueno, lo que el viento se llevó...
¿Cuánto tiempo? ¿Cuántas veces la ha visto más o menos?
Yo creo que muchísimas. Además, estas películas son de esas tardes de sábados por la noche, esas tardes de sábado de invierno, ¿no? Que te sientas y delante del televisor y que estás de 4 horas, ¿no?, viendo una película.
Sí, tienes horas.
Y la verdad es que es una... Yo creo que son de las mejores producciones, ¿no?, que se han hecho, ¿no? Y fíjate que la vemos ahora, en los años... En el año 2018, que está de 30 y tantos, ¿no? 33, 34,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Las primeras películas de color, yo creo que es espectacular, ¿no? Yo creo que es de las mejores películas que se han hecho.
Como está usted presumiendo del municipio, la pregunta es ¿qué se ha llevado el viento o qué queda por hacer? Porque, en fin, usted está gobernando también con Ciudadanos y gracias a ellos, ¿no? Son 11 la mayoría, creo, sí, que hay 9... concejales del Partido Popular, 2 de Ciudadanos, que es aquello que el viento se ha llevado y que a usted le gustaría recuperar, es decir, que volvieran esos vientos.
Bueno, yo creo que principalmente lo que tenemos que recuperar es mejorar el transporte, ¿no? Es decir, yo creo que si alguien me pregunta, bueno, ¿qué es lo que a Tres Cantos le falla un poco? Yo creo que especialmente las comunicaciones, ¿no? Tenemos un tren de cercanías que fue pionero, yo creo, en los municipios, ¿no?, y que dio mucha vida a Tres Cantos. Creo que tenemos que seguir mejorando el transporte público, la red de autobuses. Estamos en contacto en directo con la consejería y con el consorcio. Tenemos que seguir mejorando las comunicaciones vía carreteras. El cierre de la M50 yo creo que es prioritario y fundamental, no solamente para Tres Cantos y los municipios del norte, sino también para toda la Comunidad de Madrid. Necesitamos también una nueva salida de Tres Cantos hacia la A1, pues solo tenemos una salida hacia la 607. Por lo tanto, lo que no sé si se le llevó el viento, pero sí que a ver si el nuevo viento nos trae es mejora en las comunicaciones y mejora en la red de transporte público.
¿El presupuesto anual del ayuntamiento ronda los 45 millones?
Sí, 45 millones de euros. Y la liquidación que presentamos, por ejemplo, el próximo jueves, la liquidación del ejercicio 2017, pues hemos estado prácticamente al 100%, ¿no?, tanto de ejecución de ingresos como de gastos. Se ve que los presupuestos son una improvisación, vamos. Y la consecución que hemos realizado pues está cerca del 100%. lo cual yo creo que muestra, ¿no?, una gestión del equipo, ¿no?, que tengo el honor de dirigir de una forma magnífica, ¿no?, con resultados de superávit, de ahorro, y sobre todo lo que Montoro nos pidió a los ayuntamientos, estabilidad presupuestaria, no solamente el 0%, sino estaríamos en el 12%, ¿no? Es decir, que todo, además, todo lo que hemos obtenido de recursos, de remanente, pues lo podemos utilizar, ¿no?, para este año, para el año que viene, como inversión y mejora de las...
Me estarán escuchando alcaldes que estarán chascando los dedos, diciendo, cambio el municipio por tres cantos, educación, colegios, institutos, déficit, ajustado.
Creo que ahora mismo somos el municipio, yo creo, que mejor educación tiene. Y son tres factores importantes. Uno, gracias a la Comunidad de Madrid, potencia la educación en tres cantos. Tenemos, sobre todo, la libertad de los padres, en primer lugar, para elegir el colegio, la educación que quiera cada uno. Y además de excelencia pública, concertada y privada. Y desde el Partido Popular siempre apoyaremos que los padres tengan la libertad de elegir la educación que quieran para sus hijos. Y siempre excelencia y siempre de calidad. Tenemos colegios públicos, son todos, prácticamente todos bilingües, menos uno. Una calidad inmensa. Tenemos los institutos también todos bilingües y también el esfuerzo que hacemos desde el ayuntamiento. Invertimos más de 300.000 euros todos los años en mejora de los colegios públicos, porque yo creo que la mejor herencia que podemos dejar a una sociedad es que la juventud esté bien formada. Y luego, por supuesto, el empeño del profesorado, los padres, el trabajo que estamos haciendo delante con nuestros hijos para que se esfuercen, trabajen y estudien, ¿no? Al final, el resultado es que tenemos una excelencia en educación, y yo sé que muchos vecinos vienen a vivir a Tres Cantos precisamente por ello, ¿no?, porque tenemos una educación magnífica.
Madrileño de nacimiento, tricantino de adopción, ¿eh? Nació un día 1 de abril, no hoy, porque ya estaríamos de muchas
efemérides. Demasiado poco, ¿eh?, celebración, pero 6 años como alcalde hoy.
Sí, sí, hoy. Y tiene 2 hijos que me consta que le están viendo a través de la web, alguno de ellos. Así que no va a poder ver la escena de esta película, pero me ha llamado mucho la atención, porque es la primera vez que me encuentro un alcalde que dice: me gusta el cine de...
Que era antes la Costa del Sol, nada.
Que era antes
y la Costa Verde.
El sol.
Y la Costa Blanca.
Paco Martínez, alguien que recuerda.
Hay una película, además, que la recuerdo, pues, que la veíamos mucho en casa, en mi familia, cuando antes de casarme y tal, que es La ciudad no es para mí, Paco Martínez Soria. Yo creo que es de las mejores producciones que se han hecho, ¿no?
Hombre.
La ciudad no es para mí, ¿no? Y la verdad es que creo que es uno de los actores magníficos, ¿no?, del cine español. Yo creo que el cine español tiene magníficos actores. Los ha tenido y los sigue teniendo. Yo creo que también hay que apostar por nuestro cine y por nuestro arte, ¿no?
Oiga, dígame una cosa. Aquí está con José Luis López Vázquez y con Ozores, porque este
último
es
minuto,
el turismo,
¿eh?,
es un gran invento. Venga, póngame un claim de campaña para cerrar, un lema de campaña, porque turismo en Tres Cantos no hay mucho.
No tenemos mucho turismo. Sí, vamos a tener turismo.
Venga, tráigalos.
Tenemos una gran sala.
15 segundos.
Tenemos una gran sala que es la Sala Baluarte, las exposiciones mejores que hay en Madrid, que invita a ver. Y yo creo que Tres Cantos ahora mismo es la mejor ciudad para vivir y para trabajar en calidad, en cultura, en educación, en deporte.
¡Qué bien! ¡Que se tiene que ir a ver La Traviata! Jesús Moreno, alcalde de Tres Cantos, gracias por venir aquí. Felicidades
gracias
a su padre, felicidades a usted, a Tres Cantos. En fin, muchas celebraciones en
Muchísimas
este día.
Gracias por haberme dejado celebrar este 27 aniversario de Tres Cantos con todos los madrileños y con todos vosotros.
Claro que sí, cómo no. Que regrese otra vez aquí a Onda Madrid. Gracias, Costan. Buena semana. Y a todos ustedes, por favor, después de las noticias, seguimos. Son las 7.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Nuevos disturbios en Lavapiés. Varios agentes municipales han resultado heridos esta tarde después de ir a identificar a un inmigrante senegalés que al parecer les había lanzado graves insultos. Los agentes han tenido que pedir refuerzos cuando un grupo de personas al parecer ha comenzado a lanzarles piedras y sillas y objetos contundentes. Se han vivido momentos de tensión. Tras el incidente ha arrancado una manifestación de apoyo a los manteros hasta la Puerta del Sol y en protesta por la muerte el pasado jueves de un senegalés.
Apoyándoles porque hay que juntarse, porque tiene mucho poder la policía y el Estado en estos momentos hace lo que le da la gana, es una dictadura total.
Algunas fuentes hablan de 3 agentes heridos, otras 5, incluso el ayuntamiento de momento confirma solo un agente de la Policía Municipal herido. Este nuevo altercado, recordamos, se produce justo a punto de cumplirse mañana una semana, cuando esta zona registró graves disturbios por la muerte de un senegalés. Más asuntos. El rector de la Universidad Rey Juan Carlos, Javier Ramos, niega que existan irregularidades en el expediente académico de máster sobre Derecho Autonómico cursado por la presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, hace años. Atribuye a un error de transcripción el hecho de que figurara como no presentada en 2 asignaturas. Así responde el rector a las informaciones según las cuales Cifuentes podría haber obtenido este título con notas falsificadas.
Debido a una mala transcripción en la introducción de las notas en la plataforma informática de los mencionados profesores aquí presentes, las 2 calificaciones quedaron como no presentados en julio del 2012. En octubre del 2014, funcionarios de administración de la Universidad Rey Juan Carlos, al intentar expedir el título solicitado por la alumna, detectan que hay 2 asignaturas que tienen la calificación de no presentado. Se contacta con los profesores y se comprueba que la asignatura y el trabajo fin de máster tienen una calificación de 7,5 puntos.
De momento no se ha pronunciado la propia Cristina Cifuentes, así que la oposición quiere que se hable del asunto en el pleno de mañana en la Asamblea. José Frutos.
Sí, reunión extraordinaria dentro de una hora a las 8, reunión de la Junta de Portavoces de la Asamblea. Se trata de abordar las peticiones de Podemos y del PSOE para que los diputados de ambos grupos puedan pedir explicaciones mañana a Cristina Cifuentes en el pleno de la Asamblea, sobre el asunto del máster. Podemos pide que se incluya la petición en el pleno ya convocado, mientras que los socialistas solicitan un pleno diferente justo a continuación del previsto para mañana. El matiz tiene su importancia. La petición del PSOE tiene alguna posibilidad más de salir adelante, ya que el reglamento establece la necesidad de unanimidad para cambiar el orden del día de un pleno, pero nada dice de unanimidad en cuanto a sesiones extraordinarias. El Partido Popular ya ha anticipado su disposición a no votar a favor del cambio en el orden del día del pleno ya convocado, pero eso sí habrá que esperar a ver si el reglamento permite la convocatoria de un pleno nuevo extraordinario con menos de 24 horas de antelación. Estamos a la espera.
Los 2 hermanos de 13 y 8 años asesinados ayer en Getafe murieron ahogados presuntamente por su padre, que luego les trasladó a un dormitorio, prendió fuego a la habitación y después se suicidó. Dejó una nota manuscrita entre su ropa en la que justificaba su acción para que los pequeños no sufrieran más. Esta tarde hemos conocido algo importante. Raquel, la madre, que estaba en shock desde ayer, ha empezado a declarar. Ha contado a la policía que no estaban en proceso de separación, como se ha dicho, y que su marido no tenía motivos aparentes para matar a sus hijos. José Alberto no trabajaba y estaba dedicado plenamente a la atención de su hijo mayor. Algunos vecinos de la familia han destacado el amor que tenía a los niños y cómo cuidaba a su hijo con discapacidad.
Que nos lo cruzábamos habitualmente todos los días porque somos vecinos. Mis hijas han jugado con ellas en el verano y tal. Y bueno, pues la verdad es que no nos podemos creer que haya podido hacer una cosa así cuando era precisamente el que se ocupaba de los críos.
David Marjaliza, considerado el cerebro de la trama púnica, ha comparecido en el Congreso ante la Comisión de Investigación sobre la supuesta financiación ilegal del Partido Popular. ¿Qué ha dicho David Herraiz?
Pues Marjaliza ha ratificado en su declaración la declaración que realizó ya la Audiencia Nacional y ha reiterado que los empresarios que quisieran optar a algún contrato de urbanismo con el PP de Madrid debían de pagar comisiones del 2 o del 3%, aunque ha dicho que no se centre toda la atención en el PP porque también ocurría con otras formaciones como el PSOE o Izquierda Unida. Escuchamos a Marjaliza a preguntas del diputado de Ciudadanos, Toni Cantó.
Sí, sé cómo se financiaba, pero no lo puedo decir aquí. Lo he dicho en sede judicial y me ratifico y aportaré más cosas todavía que estamos buscando.
Entiendo entonces que parte de esa financiación del Partido Popular de Valdemoro tenía que ver con lo que usted ha dicho en sede judicial, es decir, con mordidas a contratos de obra, etcétera, etcétera.
Le digo lo mismo que a los otros grupos, amplíe el arco.
Sí, sí, amplíe el arco. Usted ha explicado antes que no solamente un caso del Partido Popular,
sino... No digo solo del Partido Popular de Valdemoro, sino de más gente de Valdemoro.
Sí, sí, de otros partidos políticos que estaban como... No solamente en los ayuntamientos, sino como concejales, PSOE, Izquierda Unida, etc.
Onda Madrid, el tráfico.
Información de servicio público. Vamos hasta las carreteras. DGT, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora dos accidentes complican la circulación en la M40, uno de ellos en la zona de Villaverde, ocasiona circulación densa sentido A4, y el segundo alcance ha tenido lugar en Ciudad de la Imagen hacia la 5. Tengan precaución si van a transitar por esta M40, que está bastante congestionada a esta hora de la tarde, y donde tenemos otros tramos con retenciones. Es el caso de Hortaleza y Vicálvaro hacia la 3, en el barrio de la Fortuna sentido A5, y desde las Tablas hasta los túneles del Pardo dirección A6. También hay complicaciones en las entradas a Madrid, en la 1 hasta Nudo de Manoteras, en la 2 en el acceso a la M30 y en la M607 en la zona de la Universidad Autónoma. Dificultades en las salidas de la capital, por la 1 en Alcobendas, la 2 a la altura de San Fernando de Henares y Alcalá de Henares, la 3 a su paso por Rivas o hacia Madrid, la 4 en San Cristóbal de los Ángeles y en Pinto, la 5 en Campamento y la 42 en Fuenlabrada. Retenciones además en varias vías y en ambos sentidos. Es el caso de la 3 en Santa Eugenia y la 6 en Aravaca, El Plantío y Majadahonda. Retenciones por último en la M50 en Villaviciosa de Odón hacia la 5.
Gracias, pues de momento es todo. Tendrán estas y otras noticias a las 8 en el informativo 20 horas.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Cariño, dime algo romántico.
4K Plus con un diseño increíble, con capacidad para 5 pasajeros y un amplio espacio.
¿Cómo me conoces, canalla?
Y ahora por solo 6.990 euros.
Uf, tengamos uno ya.
4K Plus por 6.990 euros. 6.990 razones para enamorarte. Financiando con FC Bank. Condiciones en 4.es y solo hasta final de mes. Pruébalo en la red Ford de concesionarios.
Esta Semana Santa viaja a Sicilia o a Malta. Disfruta de un gran crucero por Holanda o por el Rin Romántico. Las mejores vacaciones culturales al mejor precio y calidad. Vuelos exclusivos de Politours directos desde Madrid. Consulte otros destinos. Más información en tu agencia de viajes o en politours.com.
¿Preparados para una aventura inolvidable?
¡Sí! Bailar con Epi y Blasens es una aventura.
Descubrir el Himalaya con Shambhala.
Bañarnos en Caribe Aquatic Park.
Sentir la pasión Ferrari.
Y descansar en increíbles hoteles.
PortAventura World, un mundo de experiencias únicas. Entradas más hotel hasta 30% de descuento. Un día en Ferrari Land incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
Este domingo de Ramos, un hierro de leyenda en las ventas. Vuelve Victorino Martín a darnos momentos únicos para recordar. No puedes faltar al reconocimiento de la afición de Madrid al mejor ganadero de la historia. Compra ya tu entrada en las-ventas.com.
Madrid Directo con Nieves Herrero. En Onda Madrid.
Saludos desde Madrid Directo, 101.3, 106 de la FM. Estamos narrando todo lo que ocurre en Madrid y en estos momentos, Carlos Honorato, tenemos que volver la mirada a Lavapiés.
Sí, sí.
Sigue la tensión en esta en este céntrico barrio. Tristemente ha sido noticia desde el viernes pasado, recuerdan ustedes la muerte de Mame en Vallé. Bueno, pues continuamos con esa tensión y parece ser que al menos 3 policías municipales han resultado heridos. Queremos irnos a Lavapiés y Pablo Otero ha podido contactar con alguien que conoce al dedillo lo que está ocurriendo.
Así es, decir Morelos 1, es decir Lavapiés. Morelos 1, buenas tardes.
Hola, qué buenas tardes.
De la Asociación de Vecinos La Corrada de Lavapiés. Manuel, ¿qué está pasando? Porque habíamos consolidado una convivencia en Lavapiés que se está, vamos a decirlo, fracturando.
Bueno, sí, desde el jueves estamos detectando movimientos, discusiones entre vecinos y vecinas, que nunca teníamos ese tipo de discusiones, y sinceramente pues eso nos ha llegado el comunicado también de que había 3 policías municipales, pero no tiene nada que ver, porque lo de la Asociación de Senegaleses tenía autorizada una manifestación desde Nelson Mandela a Sol, y esto ha sido en la Plaza Lavapiés. Es decir, que ya empezamos a mezclar unas cosas con otras, y sinceramente ya es un jaleo y que la gente está muy nerviosa y la gente por cualquier cosa empieza a estallar. Por eso lo que decimos de la asociación es pedir tranquilidad a todo el mundo y a ver si esto ya empieza a relajarse un poquito.
Tranquilidad, que empiece la normalidad, como pedís, Manuel. Pero me gustaría saber, entonces, hay dos temas. Uno, por un lado, una manifestación, pero que no tiene que ver con la Plaza de Lavapiés, sino que era en la emblemática plaza de Nelson Mandela. Pero, Manuel, sí que quisiera saber si ustedes tienen noticia de estos policías municipales y si saben por qué han resultado heridos. Parece ser que iban a detener a alguien.
Parece ser que iba a haber una identificación de una persona que está en la Plaza de Lavapiés.
Ya, y esa persona ha hecho resistencia, ¿no?
Exacto, ha puesto resistencia y parece ser que los policías municipales, pues hay tres que están heridos. Es decir, que confirmamos esto porque nosotros en este momento estamos en una reunión con policía municipal viendo todos los problemas que hay en el distrito centro con todas las entidades que hay en el barrio.
Claro, ¿y ustedes qué están reclamando en estos momentos, Manuel?
Sobre todo lo que estamos pidiendo a todo el mundo es tranquilidad. Vamos a solucionar el problema, vamos a saber oficialmente ya qué pasa, que para nosotros es oficial el fallecimiento del vecino con ataque al corazón, pero que nos tranquilicemos todos, nos volvamos a recomponer, a sentarnos, a pensar qué hay que hacer para volver a retomar lo que hacía 5 o 6 años, un barrio emblemático, un barrio donde la integración ha sido fundamental durante todo este tiempo. Lo que tenemos que hacer es volver a recuperar todo el tema. Eso, hay que dar salidas, que eso ya tienen que ser las administraciones. El tema de una persona no puede estar 14 años sin papeles en España. Es decir, que ahí tenemos un trabajo bastante importante, por eso lo que digo, que lo que hay que hacer es sentarlos tranquilamente, todas las entidades tranquilos, sin pausas, a ver qué solución hay.
Ya, entre medias ha ocurrido este incidente donde dicen que se han lanzado piedras y sillas, pero ya este momento de tanta tensión ya ha pasado, Manuel.
Sí, sí, ahora mismo en la Plaza Lavapiés, cuando ha pasado todo este problema, yo he pasado y sinceramente se había una tranquilidad, gente de la zona comentando el tema que había ocurrido, pero yo creo que es eso, que es por el nerviosismo que tenemos de todas las partes, ¿eh? Tanto del vecino, de la vecina, de policía, de todo el mundo.
Manuel, ¿podríamos hablar de la existencia de dos grupos? Un primer grupo de, vamos a decirlo así, vecinos senegaleses que llevan ya 15 años viviendo en el barrio, y otro grupo de personas, vamos a decir personas recién llegados, que tal vez sean los que están provocando los problemas.
Eso parece. Según vemos, son gente joven que ha venido hace poco tiempo y eso es lo que están haciendo. Yo no digo que sean senegaleses, puede ser de cualquier
parte.
No,
decimos personas y sin poner nacionalidad.
Es decir, que de cualquier parte del mundo que está viniendo aquí a Lavapiés y está aprovechando estas oportunidades que tiene aquí a Lavapiés, el tema de la manta, el tema de los lateros, el tema del tráfico, que hay que decirlo también, que el tráfico que hay en Lavapiés de drogas y todo el tema ese. Y eso es lo que quiere esta gente, pues tiene que empezarse a acostumbrar otra vez a la vida que tenemos aquí, como tiene con eso el IBU, mucha gente que lleva 20 años viviendo en el barrio.
Muy bien. Manuel, gracias porque está en plena reunión y nos ha atendido, se lo agradezco muchísimo, queríamos saber algo más y usted ha dicho que el barrio ha vuelto a la normalidad, afortunadamente. Manuel, un abrazo fuerte. Buscando, reclamando una solución a la convivencia como han tenido siempre en Lavapiés. Una última hora desde la policía, Alfredo Perdiguero, ¿qué nos puedes contar?
Tranquilidad, Nieves, buenas tardes.
De momento, buenas de nuevo.
Calma tensa porque hay mucha más presencia policial, pero al haber heridos y al posiblemente hacer detenidos, esta gente por desgracia tiene acción-reacción y eso es lo que estamos de momento en prevención. De momento, calma chicha, calma tensa y de momento esperemos que sin ningún incidente y no tengamos que lamentar los incidentes del último día, por desgracia.
Muchísimas gracias, Alfredo Perdiguero. Y resumimos, hemos hablado también con la Policía Municipal. ¿Qué datos te han dado, Alejandro?
¿Qué tal, Nieves? Sí, pues fuentes de la Policía Municipal nos han dicho que hay tres agentes lesionados, que la persona identificada no es un mantero y que la persona, bueno, parece ser que los últimos días había dicho que iba a haber policías muertos en los próximos días en Lavapiés. Entonces, bueno, ha sido identificado. Esta es la última hora que nos trasladan las fuentes de la Policía Municipal.
Muy bien, pues muchas gracias. Enseguida vamos a hablar de Getafe. Tenemos invitados muy especiales, pero recuerden que siempre a estas horas nos gusta mirar a la meteorología. Y está aquí Ainhoa González. Cuéntanos, Ainhoa, ¿qué tiempo va a hacer en las próximas horas?
Bueno, pues yo vengo a poner un poquito de sol, porque,
por favor.
Sí, un poquito de sol en este día en el que, bueno, pues ya podemos decir jornada completa de primavera. Ayer le dábamos la bienvenida a las 5:15 de la tarde y hoy ya sí nos ha dejado una cara más primaveral. En la sierra no tanto, porque allí todavía ha estado la situación, bueno, con
bueno,
con
y aquí niebla, abajo ha hecho un frío, viento, ¿eh?
Pero por el aire, ese aire, pero al sol hoy se estaba mucho mejor.
Sí,
hoy
sí.
Hemos visto el cielo ya muy limpio de nubes en general y con temperaturas que han subido ligeramente a las de ayer, a pesar de esa sensación térmica inferior donde soplaba el aire, que todavía ha dejado alguna racha más intensa de forma puntual. Bueno, pues mañana vamos a tener lo mismo que hoy.
Sol.
Ambiente soleado, sí. También las temperaturas que no se mueven mucho. Ojo, porque esos cielos abiertos van a hacer que esta próxima madrugada sea un poquito más fría. En la sierra no, van a seguir con esas heladas débiles en zonas altas, pero a lo mejor también las vemos en otros puntos de la comunidad. Así que por delante tenemos una madrugada un poco más fría, mañana sol y temperaturas muy parecidas a las de hoy, estarán como mucho pues con valores de 12, 13 grados. Y va a ser un paréntesis que va a durar hasta el viernes. El viernes, atención,
vuelve.
Se va a ir complicando la situación. Además, tendremos operación salida, con lo cual estaremos muy pendientes,
o sea,
de esa
operación
previsión.
Salida con mal
lluvia,
tiempo.
Con lluvia, con viento, sí. Además, estamos esperando a ver si le ponen nombre a la nueva borrasca, porque va a parece
¿qué letra vamos ya?
Vamos, sería la H.
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 Ay, mira, Herrero. Herrero.
H-I, ahí está.
Honorato.
Honorato también.
Y
toca chico o chica.
Toca
era chica.
Sería chico.
Pues mira, entonces
sí,
borrasca Honorato, yo creo.
Ay,
que sería lo suyo,
mal.
Bueno, la situación de inestabilidad que ha afectado en los últimos días al extremo sur peninsular, es verdad que a nosotros pues no ha sido tan grave la situación, pero puede que esa borrasca habría sido la que estaría entre Giselle y la siguiente. Bueno,
bueno,
hay, en cualquier caso, todavía, como no se le ha puesto nombre, veremos, pero va a afectar sobre todo a la zona del Mediterráneo. Empezará por el norte, en el Cantábrico, pero las bajas presiones también en el área del Mediterráneo van a dejarnos a nosotros en un sándwich, y lo que recibiremos serán precipitaciones y sobre todo viento. El viernes por la tarde vamos a arrancar para muchos unas vacaciones largas de Semana Santa con muchísimo viento y con lluvia.
Pues así está el Atleti, que borrasca, no borrasca, ay, vamos con ello. Javier Rodríguez. ¿Cómo?
¿Qué pasa con
cuentas?
El Atleti?
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues simplemente que entrenan siete, que se le lesiona uno y que Griezmann sigue hablando cada vez que se aleja del conjunto rojo y blanco. En esta ocasión ha vuelto a hacerlo estando con su selección. Ha dicho que quiere dejar su futuro atado antes del Mundial. O sea que entre mayo y junio sabremos cuál es la decisión del delantero francés de si seguirá en el Atlético de Madrid o pondrá rumbo a otro club.
No se puede ir, por favor.
Eso dice Diego Costa, porque hoy ha hablado el delantero hispano-brasileño en rueda de prensa con la selección nacional. Por cierto, Gerard Piqué hoy tampoco ha estado por ese proceso febril, pero ha dicho, joder, si él me llamaba siempre para que estuviese yo aquí en el Atlético de Madrid, ahora que estamos los dos juntos, me fastidiaría que se fuese. Pues esto decía Diego Costa.
Sabe lo importante que es. Una decisión suya, no puedo intervenir. Estaría encantado que se quedara, pero bueno, cada uno hay que buscar lo mejor. Y lo mejor para él, en mi opinión, es quedarse.
Le han preguntado absolutamente de todo, pero todo sobre Antoine Griezmann. Así que esa es la importancia que tiene el delantero francés en el Atlético de Madrid.
O sea, que esta es la noticia de hoy.
Sí, esta es la noticia de hoy, porque sinceramente, sin fútbol, sin liga, estamos...
Oye, te
fracaso.
Veo con unas ojeras.
Canino,
sí,
tan caninos.
Eso no sé si es bueno o es malo. Me ha dejado descolocado.
¿Qué? No, pero porque claro, es que a ti te va la marcha. Entonces, esta calma chicha.
Nada.
Me tiene que no duermo.
Claro, por eso. Bueno, Javier, hasta mañana. Se resuelve algo de Griezmann, por Dios, entra.
Estamos
en ascuas.
Hecho. Gracias.
Gracias.
Chao.
Y seguimos con las noticias de Madrid. ¿Qué te parece, Alejandro? Alejandro, sí, hablamos de lo que ha sucedido en Getafe y la noticia de última hora. Esta autopsia que ha revelado que los niños de Getafe murieron ahogados en la bañera.
Así lo revela la autopsia practicada hoy, ya que se han encontrado restos de agua en los pulmones de los pequeños. Ayer su padre les ahogó en la bañera primero y posteriormente prendió fuego a la habitación donde estaban los cuerpos sin vida de los dos niños de 13 y 8 años. Después bajó a la estación de Getafe Industrial y se lanzó a las vías del tren, donde perdió la vida. También los investigadores han encontrado una nota escrita entre la ropa del padre. En ella José Alberto decía: "He matado a mis hijos, no quiero que sufran". En Getafe se han decretado 3 días de luto, Nieves.
Nos acompaña, tenemos la suerte de tener aquí a Javier Urra en el estudio. Es más que psicólogo, es una persona que desde luego, cuando hay que hablar de adolescentes, de niños, de violencia, es persona imprescindible. Javier, gracias por estar aquí.
No, encantado, encantado de estar.
En un día con tantísimos medios que te estamos reclamando.
No, sobre todo es que estoy un poco anonadado, ¿no? Porque tengo 60 años, porque llevo 30 años trabajando en la fiscalía, porque fui defensor de menor, y he pasado hoy el día con mis chavales en el centro que tenemos en Brea de Tajo, 96 chicos. Y es que no hay día que no tengamos una noticia luctuosa donde
esto,
los niños son parte. Bueno, dos cosas. Esta noticia, hay que ser cuidadoso. Bueno, el final es el que es horroroso. Hoy es el día del síndrome de Down y uno de los niños que ha muerto a manos de su padre tenía parálisis cerebral. Ahora aquí Nieves nos está escuchando mucha gente que tienen personas con patologías, entre otras la parálisis cerebral, que quieren y que adoran. Parece ser que tanto la madre como el padre estaban muy, muy, muy implicados con los dos hijos, también con el niño de parálisis cerebral, se les ha visto corriendo, etcétera. El dejar en un escrito de "no quiero que sufran" podría hacernos...
¿Qué te parece, Javier Urra?
Bueno, primero, que no da ninguna explicación, porque oye, al final has hecho lo peor que puedes hacer, que es quitarle la vida a quien no te corresponde. La vida es de cada uno individual. No hay ninguna razón nunca para matar a nadie, menos a un hijo. Ahora, claro, es fácil hacer un paralelismo con Bretón, ¿no? Que es un hombre incapaz que lo dijo un día a uno de los policías: "Yo fuera de casa soy un don nadie, en casa mando yo". Bueno, eso lo que te demuestra es un pobre hombre, y algo más que pobre hombre, que no me voy a permitir decir aquí. En este, ese "no quiero que sufran", posiblemente si había una crisis, que no digo un proceso de separación entre la madre y él, él de pronto no pudo más. Y entonces, no una enfermedad mental, sino un cierto trastorno, lo cual no quiere decir que él lo preparó. Tú fíjate que parece ser que los estrangula, que los mete en la bañera y que luego prende fuego a ese cuarto y que cierra por dentro para que no, o sea, para que los bomberos no puedan actuar con rapidez. Y él, en vez de incinerarse ahí dentro, decide, porque tenía cálculo los minutos y distancia que había que pase el tren, se desplaza, se lanza y se suicida. Posiblemente en esa mente, en ese momento, pudo llegar a pensar, pero esto es una pura hipótesis, nos vamos a separar, posiblemente yo no voy a estar con mis hijos, ellos van a sufrir mucho en esta situación, lo mejor que puedo hacer es acabar con ellos y acabar conmigo. Eso no quiere decir que lo tuviera todo pensado, y ahora viene la segunda parte: ¿cómo lo va a elaborar esa mujer que le ha querido?
A Raquel, que nos han hablado maravillas de ella, lo bien que llevaba la enfermedad, la discapacidad de su hijo, cómo le llevaba a carreras, cómo tenía un movimiento asociativo.
Muy,
¿no?,
implicado en una asociación que se llama ALMA, y por lo tanto, bueno, pues es una... Me preocupa, uno, Nieves, me preocupa mucho quien hoy tenga niños con discapacidad, decir, bien, no, este caso ha pasado también con su hermano, que no era discapacitado.
Sí, una niña de 8 años.
Y luego a mí lo que me está empezando a preocupar, pero mucho, son los niños. Los niños en general, no por lo que les pueda pasar, sino por lo que piensen que les puede pasar. Es decir, cualquier niño que oye la noticia de hoy, la noticia de Gabriel, la noticia de tal, un chaval de 8, de 7, de 13 años puede decir... Bueno, yo estoy con estas personas, en fin, estoy seguro.
Hombre, los papás siempre han tenido que proteger a los hijos.
Claro.
Es que esto, entiendo lo que dice Javier Urra, primer defensor del menor en España. De esto vamos a hablar, de los menores, pero nos vamos a Getafe. Allí está Roberto Macedonio con algunos vecinos. Roberto, adelante.
Buenas tardes, Nieves. Sigo en la plaza Benjamín Plasencia número 8, donde algunos vecinos se están acercando incluso para depositar flores en la fachada de la casa donde ayer por la tarde ocurría este terrible suceso que ha derrumbado a vecinos como usted. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vecina de la zona, me decía que es incomprensible, que no le entra en la cabeza esto.
Claro, me parece surrealista, porque es que te cuesta muchísimo trabajo entender que un padre pueda acabar con la vida de sus hijos. Eso para empezar.
Hay más vecinos de esta zona. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Usted cómo se encuentra después de lo que ha ocurrido?
Pues no muy bien, pero vamos, no conozco mucho eso, no soy de esta zona y no sé.
Gracias por atendernos, señora. Gracias, muy amable usted también. Vamos a entrar en la panadería donde compraba este señor el pan cada mañana. Hemos hablado con la panadera que le vendió el pan, como todos los días, y se encuentra especialmente consternada. Estamos entrando en este negocio donde se encuentra Fernanda. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Me decía, usted es la panadera de confianza de esta familia, por decirlo de alguna manera, de esta familia que hoy está rota. Me decía que no se esperaría de este señor que ocurriera esta tragedia.
No, la verdad que nada nos ha pillado por sorpresa, porque ya, como le he dicho antes, le veíamos que era un padre muy dedicado con el niño. Varias mañanas le hemos visto pasear con la silla como tranquilamente, como un padre con su hijo, y nos ha pillado por sorpresa totalmente.
También venía a comprar el pan Raquel, la mujer, la madre. ¿Cómo era ella, cómo era él?
Pues las pocas veces que vino se le vio una mujer muy alegre, muy tranquila, muy...
Luchadora, decía la alcaldesa.
Sí, eso sí. Venía con su niña tranquilamente a comprar y es lo que podemos decir.
Gracias por atendernos. Nieves, esta es la situación en Getafe, esta es la situación en la plaza Benjamín Plasencia, donde todo el mundo a esta hora de la tarde sigue sin dar crédito y consternado por lo que ha pasado.
Pues gracias, Roberto Macedonio, Mariano Naranjo, por esta conexión. Cualquier novedad desde Getafe, ya sabéis que podéis entrar en directo. Estábamos al habla con Javier Urra. Queríamos hablar de los menores. Qué curioso que la gente que les conocía decía, es que parece increíble.
Y yo creo que era increíble. O sea, yo creo que cuando dicen nos ha pillado por sorpresa, es verdad, cuando Roberto Macedonio dice, sí, es que eso es verdad. Porque fíjate, Nieves, que al final la mente humana es que es muy compleja. Entonces, a veces nuestra conducta ante los demás es absolutamente normalizada y a lo mejor un sufrimiento profundo. O sea, él ha querido expresar algo en esa nota. Esa nota es muy importante, la nota que ha aparecido.
Hay que analizarla, ¿verdad?
Sí, hay que analizar. Le he querido evitar un sufrimiento. Pareciera, no me atrevo a decirlo, pero que es un suicidio ampliado. Es decir, bueno, esto no merece la pena. Ahora,
¿pero te eriges en Dios? No, dices, claro, hasta aquí, o sea, llega aquí, la vida aquí, de mis hijos. Claro, o sea, esto,
cuidado.
Se
que
estaba
esté
tachando...
intentando dar una explicación, no quiere decir que me parezca aceptable.
Claro, no. Pero que lo están catalogando como violencia de género.
Es que yo ahí tengo mis dudas, si puede serlo o no. Habría que ver cuál es el proceso, si el proceso de separación... Es verdad que en otros casos lo hemos visto clarísimamente. Es decir, nos separamos, tú has sido un poco... el gorgorito mío, te he movido y ahora me cortas los hilos, rompes conmigo y te voy a dañar para siempre, quitándote lo que más quería, que son los hijos. Hay una cosa que ya me la has oído hablar, Nieves, uh-huh. Hay que educar a nuestros niños, a los actuales, a los jóvenes, en la ruptura. Se van a separar en un 75% y la gente le cuesta mucho la separación porque no se nos enseña. Se nos enseña la fusión, a la unión, pero no a separarnos, que es profundamente duro. Lo que sí es verdad son los datos. Llevamos en 4 años 50 niños muertos.
Es que este dato.
Claro, de los que les tenían que querer y proteger. Esto estaba pasando antes, siempre ha habido maltrato y tal, pero no al punto de una cosa tan definitiva. Es verdad que este tipo de casos es muy difícil de estudiar, porque muchas veces cuando se comete, en este caso, se suicida. Por eso es tan distinto a Bretón. Bretón no se suicidó, Bretón está en la cárcel diciendo, ¿ves lo que has hecho? Si tú hubieras seguido conmigo, tus hijos estarían vivos. Eso es lo que piensa esa mente maquiavélica y sucia. Este es distinto, ¿no? O sea, claro, cada caso es distinto, pero...
O sea, notas una diferencia.
Sí, sin duda, pero sin duda. Salvo una cosa que coincide, que sumamos más niños muertos. Y eso es lo que es terrible.
Es que hay que ponerse ahora con los niños de Getafe que convivían, por ejemplo, con la niña, y que esta niña de 8 años que iba al colegio, y que de repente, ¿cómo explicas a estos niños que han vivido lo que decía Javier Urra, el tema de Gabriel, la muerte tan terrible de Gabriel, y ahora esta otra? O sea,
pues yo lo explicaría, mira, a los niños lo primero que hay que darles es seguridad. O sea, los niños necesitan amor y seguridad. Entonces hay que decir, oye, mira, esto solo se explica desde un trastorno mental, una situación que se le ha ido de la mano, pero esto no es lo que a ti te puede pasar, olvídalo. O sea, no, son hechos puntuales, somos 46 millones de habitantes y esta desgracia no te va a acontecer. Y luego yo ya sabré lo que pienso hacia adentro. pero a los niños les daría absoluta seguridad.
Ya. Javier, en los próximos días, como las noticias se solapan unas con otras, ahora Raquel tendrá que hacer el duelo. Será muy importante que la gente la acompañe, los
bueno,
compañeros.
Yo creo que sí. Además, tiene una compañera que fue alumna mía, psicóloga forense, que se llama Ana, muy maja, le di cursos y luego en Salamanca, etcétera. Entonces, lo que están haciendo, y lo están haciendo muy bien con los escolapios en Getafe, etcétera, es van poco a poco. La información, o sea, los hechos son los que son, pero la elaboración requiere un tiempo, etcétera. Y luego lo que te hace falta es silencio, lo que te hace falta, parece que es una mujer muy fuerte, como carácter, como forma de afrontar la vida. No decirles tonterías es decir, el tiempo todo lo borra, eso es una estupidez que además de estúpida te duele porque dices, yo no quiero olvidar nunca a mis hijos, es más, no lo voy a olvidar, y mi vida hoy se eclipsa para siempre. Y luego lo que le pasará dentro de un tiempo es que un día con un amigo o una amiga diga algo y quiera sonreír, y ese día se sienta muy mal, porque dice, pero ¿cómo me voy a reír? Si he perdido a mis hijos con la situación que es, y he perdido a mi ex, y he perdido, y le ha matado el padre de mis hijos. Es que, vamos a ver, o sea, hay que dar explicación a todo, hay que acompañar a la gente, pero es un sufrimiento que le va a acompañar siempre. Yo creo que tiene muy buena formación, muy buen pensamiento, muy buen posicionamiento, me da la impresión, creo, de religioso. Todo eso, cómo no, coadyuva a seguir hacia adelante. Y posiblemente ella, que estaba en una asociación que se llama ALMA, se vuelque, si se me permite la expresión, en cuerpo y alma, por otros niños. Y eso siempre es bueno, porque es convertir el dolor en generosidad.
En generosidad. Javier Urra, gracias.
No, gracias.
Sí que ha sido muy generoso.
Hombre, por favor.
Porque ha venido casi, casi sin respiración.
No, no,
porque...
no, no. Sí, porque ya te digo que hoy he estado... Pero quiero que la gente lo sepa y ya sabes que tú eres muy generosa y siempre recordaré ese día de ese centro de Apaskovi que hace 4 días cumplimos el 40 aniversario. Hoy es el día síndrome de Down, en que Nieves Herrero iba allí y les firmaba a los niños. Y ya te dije, oye, que este es síndrome de Down, pero es la tercera vez que viene a ponerse en fila.
A firmar.
Y dijiste, no importa. Y déjame que te dé la noticia. El otro día cuando celebramos en ese centro que tú estuviste tan profundamente generosa, estaba ahí, cumplimos el 40 aniversario. Y vino Juanjo. Juanjo es un niño límite. Está casado, tiene una hija y es el responsable, fijaros lo que os voy a decir, de los bonsáis del Jardín Botánico de Madrid.
Vaya, pues me pones la piel de gallina. Javier Urra, un placer en esta tarde donde la Crónica Negra pues ha sido protagonista. Así que gracias, hasta siempre. Y seguimos con noticias de este día que pasan por una jornada de huelga en la sanidad pública hasta las 9 de esta noche, Alejandro.
16.000 médicos del Servicio Madrileño de Salud y 5.000 residentes están llamados a la huelga. El sindicato mayoritario de médicos, AMYTS, ha cifrado la participación entre el 50 y el 70%, pero la Consejería de Sanidad habla de un seguimiento del 18,53%. Los médicos reivindican mejoras salariales y laborales, recuperar la jornada de 35 horas semanales y acabar con la precariedad y la temporalidad. Por la mañana se han manifestado desde el Ministerio de Sanidad hasta el Congreso de los Diputados. Y esta tarde, desde las 4:30, cientos de médicos están congregados en el Colegio de Médicos de Madrid. Allí está nuestra compañera Nieves.
Pues adelante, Rosa de Lima, cuéntanos. Muy buenas tardes.
Estamos a las puertas del Colegio Oficial de Médicos. Hace tan solo un ratito ha terminado aquí una mesa debate en la que se han reunido miembros de la Asociación de Médicos y Titulados de Madrid, el sindicato AMITS, que han convocado una huelga, como sabéis, a lo largo del día de hoy y que finalizará a las 9 de la noche. Tenemos con nosotros a Mónica Ayoza. Ella es la coordinadora de delegados sindicales de esta asociación y es además radióloga infantil. Ella nos va a explicar ahora su día a día y también cómo ha ido esta mesa de debate. Buenas tardes, Mónica.
Hola, buenas tardes.
Aquí esta tarde os habéis reunido sindicatos, representantes del Colegio de Médicos, también portavoces de la Asamblea en el Congreso, de todos los grupos políticos, menos el Partido Popular. ¿A qué conclusiones habéis llegado?
Bueno, quiero decir que también ha venido representantes del Foro de la Profesión Médica de España y efectivamente ha faltado el Partido Popular. Las conclusiones a las que hemos llegado es que hemos hecho un diagnóstico de la situación de la sanidad madrileña. y que la sensación que tenemos es de deterioro progresivo, no solo motivada por la crisis, sino también por un abandono, no sabemos si intencionado o no, político. Tenemos la sensación de que cada vez se nos maltrata más a los profesionales, no solo económicamente, sino también en nuestras condiciones laborales. Cada vez tenemos mayor sobrecarga de trabajo y esto al final está impactando en los ciudadanos, que ven cómo las listas de espera aumentan, cómo sus médicos no tienen tiempo casi ya ni de mirarles a la cara, y cómo tienen que pasar muchísimo rato en la puerta de urgencias hasta que se les atiende.
Por ejemplo, tú, Mónica, en tu día a día como radióloga infantil, que además tratas con niños, ¿qué problemas te encuentras para llegar a esta situación, para que se convoque una huelga y para que habléis de maltrato y precariedad?
Pues nosotros lo que vemos es que cada vez tenemos mayor número de pacientes citados, que tenemos que ver cada vez en menos tiempo, y en el caso concreto de los niños, que llevan pues un tiempo adicional porque hay que desvestirlos, volverlos a vestir, hay que dedicarles un poquito de tiempo, y hay veces que es uno detrás de otro y te quedas con la sensación de que no les puedes atender adecuadamente. Y a veces vamos tan deprisa que te queda como un mal sabor de boca de no poder ofrecer lo que tú sabes y lo que tú como profesional te gustaría dar a tus pacientes.
Por ejemplo, tú en tu día a día, ¿a cuántos pacientes acabas atendiendo en una jornada y más o menos cuánto tiempo les puedes dedicar? ¿Y qué sería lo ideal?
En el caso concreto mío, que yo hago pruebas diagnósticas pediátricas, pues puede rondar entre 20 y 25 niños los que yo vea en una jornada. Hay que decir que yo no solamente me dedico a ver a los niños, luego estas pruebas radiológicas las tenemos que informar, lo cual lleva su tiempo, porque son pruebas complejas y bueno, pues es un poco complicado ver a tanto, o sea, todo tan seguido, tan junto. Además, a veces los padres pues necesitan también su tiempo para que tú les expliques lo que tiene su hijo, tranquilizarles, en fin, que es complicado cuando el tiempo está tan limitado.
Queda poco más de una hora para que termine esa huelga, a las 9 de la noche. ¿Qué valoración hacéis de la jornada de hoy?
Pues nuestra valoración es muy positiva. Hemos tenido un seguimiento muy importante, tanto de la huelga como de la manifestación que se ha convocado a nivel nacional. Han venido médicos de toda España. Hemos llenado el Paseo del Prado, la carrera de San Jerónimo, hasta las Cortes, donde hemos entregado además pues un manifiesto con nuestras reivindicaciones a nivel nacional. Y la verdad es que estamos muy contentos con el seguimiento. Yo creo que los médicos hemos llegado a un momento en el que consideramos que ya no podemos seguir así, que tenemos que decir basta y que tenemos que luchar por nosotros como profesionales y por nuestros pacientes, que son al final nuestro fin último, ¿no? Una buena atención sanitaria.
Y habláis que ahí va a haber otra convocatoria para el día 6 de abril, después de Semana Santa.
Eso es. Nosotros hemos iniciado una serie de paros. De momento hemos convocado estas dos jornadas, la de hoy y la del día 6 de abril. Esperamos que la Consejería de Sanidad se siente a hablar con nosotros. De momento no lo han hecho, no han querido recibirnos. Solamente hemos hablado en estos días del trámite de negociar los servicios mínimos, que es lo que marca la ley de huelga, pero no han querido ni siquiera recibirnos para intentar un acercamiento.
Pese a que esta mañana hay que decir también que tanto Mónica Ayoza como todas esas personas que se han manifestado han entregado esta mañana un decálogo en el Congreso de los Diputados, en el que piden cosas como que se termine con esa precariedad laboral, volver a la jornada de 35 horas semanales, por ejemplo, o también recuperar ese poder adquisitivo que se perdió con la crisis y que ronda entre el 25 y el 30%.
Pues ya han escuchado ustedes, los médicos que reivindican mejoras salariales y laborales y recuperar la jornada de 35 horas semanales. Seguimos con la información, sin duda Una de las noticias que más repercusión han tenido en este día ha sido la comparecencia del rector y varios catedráticos de la Universidad Rey Juan Carlos, alegando que las notas de Cristina Cifuentes, la presidenta de la Comunidad de Madrid, fueron una mala transcripción informática. Cuéntanos cómo ha sido la explicación, Alejandro.
Esa ha sido la explicación que ha dado el rector de la Universidad, Javier Ramos, ante lo ocurrido con dos calificaciones de un máster en Derecho Autonómico que cursó la presidenta de la Comunidad de Madrid en el año 2011-2012. Escuchamos si te parece a Javier Ramos.
Debido a una mala transcripción en la introducción de las notas en la plataforma informática de los mencionados profesores aquí presentes, las dos calificaciones quedaron como no presentados en julio del 2012.
El rector ha comparecido esta mañana ante los medios junto a dos profesores de las asignaturas cuyas notas aparecían como no presentadas y posteriormente fueron sustituidas por notables. Alegan que Cristina Cifuentes aprobó todas las asignaturas de ese máster, pero que esas dos asignaturas se quedaron sin poner la nota por un fallo informático. La gran polémica que está en que en el acuerdo de gobierno entre PP y Ciudadanos se detalla que la falsificación de un currículum es una de las cláusulas para apartar a alguien de su cargo, aunque Ignacio Aguado, portavoz de Ciudadanos en la Asamblea, ha pedido tranquilidad hasta que se tengan todos los datos del asunto y la presidenta dé explicaciones.
Sí, y estamos pendientes de saber si la presidenta va a tener una comparecencia en el día de hoy o mañana. Si fuera en el día de hoy, todo hace indicar que pudiera ser en Sol o, en la Asamblea de Madrid, lo sabremos, pero de momento no hay nada de nada. Finalmente no sabemos si hablará. Si es así, se lo contaremos a ustedes y lo sabrán en directo, en Madrid Directo, y si no, en los servicios informativos de esta casa. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino y conectamos con Miguel Ángel Almodóvar.
Onda Madrid.
Hola, soy tu coche. Espero que conozcas la oferta de este mes en Ford, con la que me puedes cambiar cada neumático por 55 euros con montaje incluido.
Por tu seguridad, cambia los neumáticos y garantiza una mejor adherencia a la carretera. Llévate un neumático Ford Motorcraft 205-55-16 por 55 euros con montaje incluido. Consulta ofertas para otras medidas y condiciones en Ford.es.
Una obsesión que cambiará el rumbo del destino. Descubre la ópera trágica La Dama de Picas con Cinesa Temporada Clásica. Un viaje por la Rusia del siglo XVIII te espera en Cinesa el 22 de marzo desde la Deutsche National Opera. Más información en cinesa.es.
¿Preparados para una aventura inolvidable?
¡Sí! Bailar con Epi y Blas en Sésamo Aventura.
Descubrir el Himalaya con Shambhala.
Bailarnos en Caribe Aquatic Park.
Sentir la pasión Ferrari.
Descansar en increíbles hoteles.
PortAventura World, un mundo de experiencias únicas. Entradas más hotel hasta 30% de descuento. Un día en Ferrari Land incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo.
Hoy Miguel Ángel Almodóvar se viste de Semana Santa para darnos cumplida cuenta de una dieta, la dieta de la última cena. Esto dio motivo a un libro que publicó no hace mucho tiempo, pero me parece interesante, Miguel Ángel, que nos cuentes si se sabe a ciencia cierta qué cenaron esa noche Jesús y sus discípulos.
Se sabe prácticamente al detalle. Primero por la lectura del Evangelio de Juan, que es el único de los cuatro evangelistas canónicos que realmente dice la verdad, es decir, que esa cena no tuvo lugar en la noche de Pascua, sino una o dos noches antes, cosa que luego corrobora de manera teológica absolutamente rotunda el actual Papa Emérito, Benedicto XVI. Sabemos, por tanto, que no hubo cordero asado, pero sí hubo, digamos, un pequeño sustituto, que eran las codornices rellenas de ese cordero que se conservaba normalmente pues en grasa, en aceite, etcétera. tomaron lo mismo que se sigue tomando, porque en definitiva es una cena conmemorativa del éxodo, con lo cual pues hay una ensalada de verduras amargas que rememora las lágrimas vertidas por el pueblo de Israel en su cautiverio en Egipto. Se toma de final el jaroset, que son frutos secos mezclados con miel, que evocaría o que recordaría pues la pasta con la que se hacían los ladrillos que construían los esclavos judíos en el mismo periodo, en el mismo aspecto, y en definitiva esa cena está perfectamente marcada. Lo que es curioso es también recordar que estos discípulos que seguían a Jesús, en ningún caso se habla de apóstoles en los evangelios, sino aquellos que le siguen, tenían una dieta especialmente pescatera, habida cuenta de que todos eran pescadores. Probablemente Jesús no era pescador, sino carpintero que arreglaba las barcas de sus compañeros, digamos, por su origen y por su formación inicial en la carpintería de las tierras de Nafar, donde se había instruido con su padre putativo. Entonces esto le hace conocer a un personaje que será fundamental en la historia, que es María Magdala, que más allá de cualquier especulación que se haya hecho, es la discípula preferida y es la discípula que en cualquier caso es la única que está en la muerte y en la resurrección de Jesucristo. Es precisamente Jesús quien le dice exactamente, a mis hermanos y diles, suba a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. María Magdalena fue y dijo a los discípulos que había visto al Señor y que había dicho estas palabras. Esto lo dice el Evangelio de Juan 20:17. ¿Esto qué significa? Pues bueno, que los discípulos con todo y con eso no se acaban de creer que Jesús haya resucitado realmente y que sea de carne y hueso. Y Jesús, para demostrarles que sí, que él es, digamos, que la resurrección es total, lo que hace es proponerles que lo que acaban de pescar, que eran unas sardinas que se siguen produciendo en el mar de Galilea, sardinas de agua dulce, de Genezaret, en definitiva lo que hace es proponerles que tomen lo que tomaban siempre, que eran las sardinas al espeto, exactamente igual que se hacen en Málaga en los veranos, pero en lugar de meterlas pues en la arena de la playa, lo que hacían era colocarles unas piedrecitas, con lo cual es precisamente esa la última comida de la que tenemos conocimiento, más allá y después de la última cena que se hace en vida. Es decir, la comida de la resurrección son unas sardinas al espeto, de manera que prácticamente lo sabemos todo de aquellas últimas cenas de Jesús y los que seguían a Jesús. Insisto que en ningún caso se habla de apóstoles, porque claro, no eran solo ellos, había en aquella cena hubo bastantes mujeres, no solamente la Virgen, no solamente la hermana, es decir, la tía de Jesús, sino por supuesto María de Magdala y otras mujeres que seguían a Jesús. Lo que ocurre es que, bueno, iconográficamente se ha presentado con 12 apóstoles por las 12 tribus de Israel. Pero había muchísimos más apóstoles y, desde luego, muchísimas más mujeres.
Miguel Ángel, que ha investigado sobre esta última cena, y ahí lo tienen ustedes. Pues muchísimas gracias, absolutamente interesante, Miguel Ángel. Pero hoy es el Día Internacional de la Poesía. Y de esto acabaremos hablando en nuestro programa con Concha Romero. Bienvenida, Concha.
Hola, buenas tardes, Nieves, y a todos. Hola, Carlos.
Oye, poesía. Le estamos rindiendo mucho homenaje a la poesía. ¿Te parece que hagamos un recorrido?
Hacemos un recorrido, sobre todo la poesía, los grandes poetas y los cantantes que han hecho canción, esas poesías de diferentes autores, tanto españoles como latinoamericanos. Si te parece, empezamos con Serrat, uno de los grandes discos que hizo, es 10 poemas que se hicieron canciones, dedicado a Antonio Machado, y Cantares es una de las obras maestras de Joan Manuel Serrat, y lo escuchamos, que ahí lo tiene Jorge.
Pasar haciendo camino, camino sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de...
La verdad que Joan Manuel Serrat puso música a este poema de Antonio Machado y yo creo que mucha gente se acercó a la poesía A raíz de conocerlo por la canción, ¿no?
Fíjate, yo además pienso, me encanta la canción, pero yo siempre he pensado que la poesía es para ser recitada. Yo te traigo aquí una sorpresa y te voy a poner uno, pero creo que la poesía hay que decirla en alto. Está muy bien para uno mismo, pero cuando tú lees la poesía en alto tiene una belleza especial para ser recitada, ¿no?
Totalmente de acuerdo, pero
que se recitan poesías. Además, Serrat ha hecho de Miguel Hernández, ha puesto música a poemas de Miguel Hernández y también de Rafael Alberti. O sea, sí, es un enamorado de los poetas, de nuestros poetas.
Y lo ha hecho francamente bien, ha popularizado la
de
poesía.
De los mejores.
Sí, señor. ¿Qué te parece si seguimos en este recorrido?
Pues mira, seguimos ahí. Yo quería hacer un homenaje. Para mí, la amistad es una de las cosas más importantes que puede existir en la vida, porque no tiene periodo de caducidad. Quien tiene un amigo tiene un tesoro. Hay poetas que a lo mejor no han escrito en muchos los libros, pero las canciones son verdaderos poemas, como es Alberto Cortez, este cantante argentino, y hizo una canción a mis amigos, tocada por Paco de Lucía, que es una verdadera maravilla. Es un gran poema hacia la amistad.
De tolerarme las espinas más agudas, los arrebatos del humor, la negligencia, las vanidades, los temores y las dudas. Conmigo, a ver. Un barco frágil de papel parece a veces la amistad, pero jamás puede con él la más violenta tempestad.
Está cantando en directo, ¿no?
Sí,
por supuesto.
Se ve la fuerza, ¿no?
Un animal escénico.
Es una maravilla este hombre.
Tiene aferrado a su timón.
Y Paco decía la guitarra.
Capitán y timonel.
El corazón.
Un corazón. El corazón.
Qué bien, qué bien.
Este hombre es que era maravilloso. Yo también le entrevisté una vez. Es que él hablando también parece que hace un poema. ¿Te acuerdas?
Era muy generoso, sí, muy cariñoso.
Castillos en el aire, ¿te acuerdas? Sí, construyó castillos en el aire.
Y las moscas, ¿no te acuerdas?
Sí.
Esas,
y en un
moscas,
rincón del
moscas,
alma,
moscas,
en un rincón del alma, sí, donde se esconde la pena. Maravillosa. Es que yo, Alberto Cortez, me parecía lo que dice Carlos, soy totalmente un animal escénico. Hay artistas que los tienes que ver encima de un escenario.
Sí, sí. Y no perdértelos, por favor.
Y no perdértelos. Pues ahora vamos con otro señor que canta completamente diferente, que es Loquillo. La canción es Pregunta más allá y es una versión del poema, de un poema de Pedro Salinas, que es uno de los grandes de Pedro Salinas, que le trajo unos quebraderos de cabeza a ponerle música a este poema, porque esto no es fácil, ¿eh? Estamos hablando de una letra maravillosa, ponle música y atrévete, pero sin embargo las fans coinciden en la belleza de esta canción.
Si te veo ir y venir, a ti y a tu cuerpo alto, que se termina en vos, como en humo la llama, en el aire impalpable, y te pregunto si, y te pregunto de qué eres, de quién, y abres los brazos.
Pedro Salinas, pocos han cantado al amor como él, ¿no?
Aquí tengo yo mi librito, que es uno de mis libritos más queridos, que se llama A la voz a ti de vida, que lo conocerás. Y hay tantos poemas, te he elegido uno, ¿no? Para que quieres...
Claro, por Dios, Concha, con
tú,
esa voz. No, con esa voz que
bueno,
tienes.
Bueno, no lo es allá, pero es que digo, lo tengo que tener, lo he metido, es un libro de bolsillo, pero
hombre,
bello. No te quieren, no. Tú sí que estás queriendo. El amor que te sobra se lo reparten seres y cosas que tú miras, que tú tocas, que nunca tuvieron amor antes. Cuando dices me quieren los tigres o las sombras, es que estuviste en selvas o en noches paseando tu gran ansia de amar. No sirves para amada, tú siempre ganarás queriendo al que te quiera, amante, amada no.
Ah, maravilloso. Pedro Salinas.
Pedro Salinas. Ahora Juan Luis Guerra.
Maravilla.
Juan Luis Guerra con su bachata, y ahí le puso a Pablo Neruda, otro de los grandes.
Claro,
música.
Por favor. Aquí estás, ¿cómo suena?
Si la riega el verano, ojo se embriaga de olvido. Si alguna vez fue amada, ojo tiene amor escondido. Todo el mundo.
Hay pocas voces más envolventes que la de Juan Luis Guerra, ¿eh?
Sí, además que este hombre es impresionante. Todo se pega y hace grandes éxitos de casi todos los discos que saca, ¿eh? Y ahora está como muy en silencio, ¿no? Estos grandes de repente aparecen y desaparecen.
Sí.
Oye, que está cantando a Neruda, ¿eh?
Está cantando, sí,
a Neruda.
Sí, está cantando a Neruda, se llama La Bachata
Rosa.
La Bachata Rosa, sí.
Acordaros de ese puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. ¡Qué maravilla! Pues seguimos el recorrido. Hemos pasado de Machado, hemos ido por Alberto Cortés, Pedro Salinas, Neruda. ¿Ahora por dónde seguimos?
Pues mira, este es un autor de la generación de los 50, Ángel González, que asturiano, que ganó el premio Príncipe de Asturias en 1985, premio Reina Sofía. Y estos son Las Gaviotas de Amor, Pedro Guerra, y está a veces parte cantada y a veces por el propio Ángel González recitada su poesía.
Mar de invierno, el agua gris mancha de frío las rocas, tus piernas, tus dulces piernas, enternecen a las olas, un cielo sucio se vuelca, sobre el mar el viento borra el perfil de las colinas de arena, las tediosas charcas de sal y de frío copian tu luz y tu sombra, algo gritan en lo alto que tú no escuchas, absorta son las gaviotas, amor, las lentas altas gaviotas, son las gaviotas, amor.
No sé si ahora recita Ángel González, porque tiene una voz muy
bonita.
El
agua gris mancha de frío las rocas, tus piernas, tus dulces piernas, enternecen a las olas. Un cielo sucio se vuelca sobre el mar, el viento borra el perfil de las colinas de arena, las tediosas charcas de sal y de frío copian tu luz y tu forma, algo gritan en lo alto que tú no escuchas, absorta.
Maravilloso poeta también, y muy bonito la combinación y la simbiosis de estas dos personas, ¿no?
Es
el cantante
fabulosa.
Y el autor. No nos podíamos ahora, vamos a pasar, no nos podíamos olvidar de nuestra maravillosa Rosalía Castro, de nuestra maravillosa Luz Casal, que ahora saca un disco que, por cierto, me parece magnífico, el nuevo trabajo que ha sacado Luz, como siempre.
Como
todos
siempre.
Sus trabajos son maravillosos, concienzudos, naturales, especiales y profundos. Esto está cantando gallego, porque claro, Rosalía Castro era gallego, pero es muy bonito instrumentado, muy bonito todos los, porque esta mujer lo que se rodea es también de grandísimos músicos al lado de ella.
Eso es, Negra Sombra, ¿no? De Rosalía de Castro, pero fíjate en la voz de Luz.
Facéndome mofa.
Y Nieves y yo creo que nos estaríamos aquí una hora más escuchando poesía, y Carlos también.
No hay tiempo.
Pero es que nos falta siempre el tiempo, Dios mío. Pero vamos a acabar con la voz de Mario Benedetti, que es la última. Jorge, no te rindas, porque no hay que rendirse nunca, nunca. Ante nada. Nunca. Cuando se caiga hay que levantarse, porque esa es la fuerza que mueve todo, el no rendirse, el luchar siempre hacia adelante.
Pues con Benedetti les decimos hasta mañana, amigos, adiós.
Y comenzar de nuevo, aceptar tus sombras, enterrar tus miedos.